Hola, bienvenidos al noveno podcast, aquí desde la novena cueva, Londres. O por lo menos eso parece, a juzgar de la niebla preocupante, de esas que les gusta salir a los destripadores para matar prostitutas.
Entonces, cuando te vuelves a casa no tienes problema, ¿no? A no ser que aparezca un niño ahogado y destripado también, entonces sabemos que has sido tú.
Si veis noticias de gente destripada, no he sido yo.
Hola, feliz año.
¡Feliz año, Dani! ¿Qué
feliz
tal?
Año. Bien. Un año, no, más, un año más viejo, ¿no?
Feliz año, queridos oyentes, que vamos. Bueno, vosotros escuchasteis el último este año porque
sí,
he publicado unas cosas.
Es verdad. Claro. Y el especial ese que era de Nochevieja al final se cayó
al final más tarde. Ha sido de postaño nuevo.
¿Qué más?
Las fechas que son ocupan mucho en la vida del editor, del productor ejecutivo de esto.
Lo malo es lo malo que tiene el noveno podcast, ¿no? Que es el organigrama es como editor, productor ejecutivo, director y luego unos que hablan también.
Claro.
Aquí
es lo malo del podcasting, que se hacen aquí entre tres todos los puestos.
Y concretamente tú te lo haces todos.
Claro, y después está el manager, las relaciones públicas, que es Anaís.
Hasta que Anaís haga el curso.
Haga el curso, sí.
De edición de podcast.
Que lo mismo ayuda a hacer el podcast, porque vamos, como tengo el absentismo laboral que está teniendo...
Yo te iba a decir que si ni siquiera habla en el podcast, ¿cómo lo voy a editar? Bueno, sí, lo hacemos tú y yo, hablamos y luego se lo mandamos.
Claro, se lo pasamos y lo tendremos de 6 a 8 semanas. A ver, es broma. Ya sabes que me tengo que meter siempre contigo por las obligaciones de contrato. Esto lo negociamos en el convenio colectivo de podcasters.
Exactamente. Siempre tiene que haber un podcaster que se meta con otro.
Pues claro. Pues nada, estamos programa número 15 o volumen 2, número 9, si preferís la numeración partida. Parcial, la numeración parcial.
Igual. Yo prefiero lo de 15 porque suena más.
Sí,
he hecho más cosas.
15 años tiene mi amor.
Dani, no, es que no...
¿Tienes un amor de 15 años.
No puedo decir nada sin que te pongas a cantar.
Nothing.
Madre mía. Yo cantaría, pero canto muy mal.
Hoy que no.
Sí, hombre, sí. O sea, hemos tenido ya 15 números más especiales.
Claro. Fíjate. O sea, en total 20 y tantos. 20 y algo.
Fíjate. Bueno.
Así, a lo tonto, pues nada, a lo tonto somos súper experimentados. Así sí. Esto.
Vamos a empezar el nuevo año en el noveno podcast. Pues como siempre, hablando de cómics, diciendo tonterías, intentando ser más profesionales. Ya sabes,
yes.
Pues yo qué sé. No haciendo otras cosas a la vez que...
Por ejemplo.
Que grabamos el podcast.
Como, ejemplo, no sé, esnifar cocaína, que también se ha pasado, tomar el Visual Grip.
Intentaré ser más profesional y no esnifar cocaína mientras estamos hablando. Solamente antes y después.
Este es como los grandes programas de la televisión. Corta publicidad. Y vuelta.
Exactamente, se hacen la raya encima de la calva de Kiko Matamoros.
Así es, a lo tonto.
Y ya está.
No digas nombres que nos denuncian por difamaciones.
No, que era por motivos cómicos, porque es calvo.
Jo, 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 jo.
El calvo de la Navidad.
¿A qué quieres que ponga el sonido de risas?
Ah, vale, sí, ese sí, que... tenemos un sonido de risas.
Pues
ah,
claro,
es verdad, sí, que... es verdad. Cada vez que decía yo una cosa, metes mi sonido de risas, que eres un cabrón.
Ah. Todo se lo debo al Ministerio de Educación y su banco de sonidos. Estupendo.
Ah, sí.
Sí.
Fíjate, para que lo digan que el país no hace nada por nosotros.
Pues claro, lo mejor que ha hecho Zapatero, un banco de sonidos para podcasters.
Y ahí, chicos, tenéis una razón más para votarle.
¡Sí!
Estás en el paro, no puedes comer, no puedes pagar tu casa ni tu coche. ¡No te preocupes, tienes sonidos!
¡Tienes un banco de sonidos del Ministerio de Educación!
Ahora, de hecho, para promocionarlo...
Ah, es banco de sonidos, imágenes y vídeos.
Bueno, pues yo digo,
o sea,
que...
Además, para hacer de todo.
Que ya que existe, ¿no? Para promocionarlo, deberíamos de poner ahora en 10 segundos. Nos estamos callados y metes...
Meto un audio
cinco,
de sonido.
Seis.
O 5 o 6.
Sí, sí, o sea, todo el rato les vas cortando. En risas, una explosión, un pájaro...
Vale. Así que ahora... Los 5 o 6 segundos de homenaje al banco de sonidos del Gobierno de España, el Ministerio de Educación.
Minuto.
No sé si ese sonido estará.
Lo voy a pone esnifada.mp3.
Pues puede, porque como es... Lo podemos buscar ahora, insisto. Pero porque es también con fines educativos, todo, pues para alguna campaña antidroga, pues puede que esté.
¿Podemos empezar a hablar de cómics?
¡Podemos empezar a hablar de cómics!
¿Y qué te parece si empezamos con las noticias?
Pues sí, venga. Adelante. Otros 5 segundos con las señales horarias de la BBC.
Bueno, ¿y qué? ¿Con qué vamos a empezar este año? A ver.
Pues vamos a comenzar con una de esas noticias que digo, ¿por qué no podían haber anunciado esto cuando estuvimos haciendo el límite sobre los planes editoriales de Panini?
No, claro, es que cuando estaba leyendo la noticia ahora no me daba cuenta, pero es que hemos hecho un especial sobre lo que van a hacer durante todo el año Panini.
Sí.
Y esto no lo iban a hacer.
No, solo que lo anunciaron 2 semanas después de terminar el plan editorial.
¡Ay, que se me ha olvidado meter esto! Claro. Vale, ya lo he sacado.
No, grabamos la semana antes de Nochebuena y esto lo sacaron el Día de los Santos Inocentes y todo el mundo, esto es coña. De hecho, tuvieron que hacer una entrada en el blog de Panini diciendo, esto no es una broma.
Bueno, y en principio nos alegramos. Pues cuéntanos, sí, a ver qué van a hacer.
Bueno, que Panini ha anunciado la colección Extra Superhéroes, que, bueno, es una colección que se va a encargar de recuperar grandes sagas de Marvel de finales de los 90, ya no los temibles 90, qué miedo, tocamos madera, sino ya, digamos, el fin de esa etapa, pues ya el comienzo de una etapa que fue bastante maja, con Heroes Return, Marvel Knights, todo esto, pues lo quieren recuperar de algún modo. Todo lo que ya han sacado, bastantes cosas, pero hay otras que es la primera vez que se reeditan en España desde entonces. A no ser que tengas alguno de esos famosos retapados.
¿Eso de dónde salía? ¿Eso lo hacían?
Lo hacía la editorial, hacía claro.
Vamos,
hacía,
que es lo que tengo yo.
Claro, un retapado, señores y señores, es... Hola, soy Forum. Voy a coger estas 5 grapas.
Las que se pongo, me han quedado aquí.
Les pongo una cartulina con impreso a la portada, le pongo masacre, tomo
en
uno.
Un recuadro y lo demás todo rojo o azul o amarillo.
Claro.
Eran así todos, ¿verdad?
Sí. Y claro, conseguías a lo mejor 5 números por 2 euros o 3.
La verdad es que...
bastante baratos, la verdad.
Hombre, la mayoría eran cosas que no se habían vendido mucho, pero la verdad es que había cosas bastante buenas.
Había de todo, un poco de todo.
Pero no, o sea, había puta mierda, sí.
Sí.
Pero había cosas que estaban muy bien. Y, hombre, yo tengo de los retapados primeros que sacaron, que eran blanco, que era el lomo blanco y así con letras negras, pero eso está bastante más viejo. Y ahí, pues yo qué sé, Extras Invierno de los Mutantes, y sacaban ahí, lo retapaban, Catacroker. Alpha Flight con Hulk, eso estaba bien.
Sí, yo tengo por ahí también alguno de Thunderbolts, también sacaron así.
Eso, el retapismo, eso no se lleva mucho ahora, ¿no?
Ya no, ya es una costumbre editorial que ha desaparecido completamente.
A mí me parecía genial.
Ahora lo más parecido es algo que hace ya la distribuidora directamente, que es meter en un plástico 3 o 4 Best of Marvels, y ala, por 20 euros, el otro día me encontré los 3 tomos del Spider-Man de Michelini y McFarlane. Que dice por 20 euros, una cosa así.
Oye.
Y digo, está bien, de no ser porque es una puta mierda de saga, me lo compraba. O sea...
Bueno, ahí tenéis. Es un gran ejemplo. Sí, es que me estoy acordando que lo que dices tú del plástico, el otro día cuando estuve en la librería, me dijo que... Bueno, entró un chico y dijo, el otro día estuve en la Semana Negra en Gijón y me compré este número, el número 1 de Pit. ¿Te acuerdas de esa colección? Que era de Dale Keown. Y la publicó Norma, que era grapa con tapa durita.
¿Era grapa?
Era una grapa con tapa dura. Es que tengo yo, sí. Entró el tío y dijo, encontré este número y quiero saber si tienes más. Y dice, no.
En el año 1990, no, o sea, como dicen los antiguos.
Bastante viejo. Y dice, no, no tengo nada de eso. Claro, y estaba hablando que muchas veces, yo qué sé, le mandan en una bolsa toda la colección entera de Pit. Y dice, mira, te damos esto por tanto, pero te tienes que llevar 5 o 6. Y es como, claro. ¿Y esto cuándo coño lo voy a vender yo?
Sí.
A no ser que venga un tío y diga...
Venga,
¿pero cuándo va a pasar eso? O sea, solamente cuando no lo tengas va a aparecer un tío que lo compre. Y dije yo, pues mira, esto lo tengo yo, no es especialmente bueno, pero me hizo gracia. Y digo, que venga un tío a pedir eso, es como... Hombre, pues obviamente en alguna librería así muy grande igual tienen más cosas, pero...
Sí, probablemente en las grandes ciudades, sobre todo en Madrid, Barcelona, hay bastantes librerías que tienen muchísimo, muchísimo material de antiguillos de segunda mano, incluso cuando no son cosas que se ha quedado el librero y ahora, ahí están de por vida.
Sí, están cogiendo polvo.
Yo, de hecho, en una de esas librerías fue donde he conseguido... Pues lo que te he contado el otro día de los nuevos mutantes de Leafy, la etapa final, el enlace con Sports.
Enhorabuena.
El tomo ese. Sí, es una diversión. Ahora que los de Azlo estaban haciendo lo de la D de defensa, de Domingo de Defensa, pues, sí. Pues la mayoría de las viñetas están ahí.
Ya,
la mayoría.
Eso, bueno, es que eso está basado en la lista esa que sacaron una página de las peores viñetas
dibujos.
De rol. Bueno, que yo me imagino que tuvieron que currárselo.
Sí.
Bueno, ¿qué van a sacar en esta colección extra superhéroes?
Cierto, porque nos hemos liado aquí a hablar, no sé, nada. ¿Qué? Gracias, Dani, por enrollarte menos que de costumbre.
Bueno, ahí está, toma, en fin. Para que comas un poquito, hijo.
Pues mira, van a sacar lo que os he dicho, muchas cosas muy interesantes, como por ejemplo, Thor de Dan Jurgens y John Romita Jr., bueno, vamos a hablar un poco de las especificaciones antes de entrar al
grupo. Bueno, el formato.
Van a ser tomos algo más pequeños del cómic normal. Van a ser, si los oyentes recuerdan, bueno, recuerdan, ¿no? Porque son bastante... Hace poco que Planeta ha estado sacando tomos de Universo DC, que metían pues la colección de Blue Beetle, sí. Aves de Presa también la han publicado en ese formato. Pues es el mismo formato, o sea, el mismo tamaño, tapa blanda. El papel es el, según dice Clemente, es el coleccionable de Marvel Heroes. O sea, es bueno.
No es,
ligero,
no es malo.
No es malo, ¿no? Y bueno, entre 300 y 600 páginas, y lo que quieren hacer es que sea lo más autoconclusivo posible, claro, dentro de lo que cabe, porque claro,
por ejemplo, el Thor de Jürgens, ¿cuántos números era? Porque fue una etapa bastante larga.
Un montón.
Que van a sacar un tomo de 600 o dos tomos. O...
Sí, lo quieren sacar dos o tres tomos, una cosa así, depende del personaje. Ya iré contando mientras voy bajando. Dice que el precio va a ser entre 16 y 20 euros. Me parece un precio entre justo y caro. O sea,
bueno, depende de las páginas que tenga.
No es barato, claro. Hombre, supongo yo que 300 páginas, 16 euros. Que no está mal, o sea...
No, pero bueno, es material al final...
Pero es material que ya está saldado
y el formato
no ayuda.
Que está bien... No, el formato no ayuda. Es decir, que no es que esté mal, pero que...
Podría ser mejor.
En general, hay cosas que están bastante bien, pero en general podría estar mejor, pero aún así quiere decir que no tiene absolutamente ningún tipo de nada que ver con lo que hay ahora. Entonces, yo que sé,
claro.
Uno se lee un tomo de estos y luego se compra uno nuevo porque le ha gustado y es como, ¿qué cojones ha pasado aquí?
Pues, mijo, te has perdido 10 años de cómics.
10 años de TVOs, pues sí.
Pues eso, los que van a empezar van a ser tres personajes, tres colecciones, con Thor de Jurgens y Romita Jr., el Capitán América de Mark Waid y Ron Garney.
Sí, exactamente.
Cogiendo justo lo de Heroes Return, quiero decir, lo anterior, la Operación Amanecer, que salió en Marvel Gold, que es justo los primeros números de Waid y los últimos antes de Reborn, pues esos no, esos ya los tienes en Marvel Gold, y ala,
bueno,
cuando eran finitos.
Mejor. ¿Y qué más cosas?
Y el otro es Patrulla X, que van a comenzar pues con la Guerra de Magneto, con la etapa de Alan Davis.
Ah, vale, bien.
Bueno, son, yo creo que las tres son etapas majas.
Voy a decir, si las comparas con otras etapas que se han podido ver, están bastante bien.
Sí.
Y bueno, que están bien.
No, o sea, yo creo que...
Seguramente no, ninguna de las tres que has dicho son las mejores etapas del personaje.
Desde luego no son obras maestras, ¿no? Pero tampoco...
Pero, por ejemplo, de la Patrulla X tiene lo de la Guerra de Magneto y lo de los 12.
Apocalipsis de los 12, sí. Es la Guerra de Magneto, Después se pasan con la ruptura y después ya enlazan con los 12.
Y ahí se acababa la etapa de Alan Davis, que fue que le dieron dos números a Lodbell, mató a Coloso y luego ya dije, bueno, Claremont, ven un poquito.
No, pero no fue antes, o sea, fueron. Llegó después Claremont.
No, no, es que lo estuve mirando,
Lodbell,
estuve mirando justo el otro día, ¿eh? Era Alan Davis. O sea, fue Lodbell justo los números de antes de Revolution, que ahí empezó, ahí tuvo una etapa Claremont, lo miré yo.
Yo creo que no, ¿eh?
Que es justo
Revolution
Davis,
es justo Claremont.
Dos números de Lodbell en cada colección y después Claremont.
Pues yo tengo la sensación de que no, porque Lodbell creo que es justo antes de Morrison. Hicieron lo de Mundos sin Mutantes,
la Guerra de la Evolución.
La Guerra de la Evolución, que ya se decía que ahí Claremont había metido la mano a más no poder. Y después
entonces, Lodbell es justo dos números después de Claremont.
Claro.
Que fueron no muchos.
Que fue lo de Vísperas de Destrucción y lo de Después del Fin del Sueño.
Sí, eso es. Sí.
Que fue digo justo que cuando Fin del Sueño, después viene, pues voy a matar a Coloso. Es en ese momento.
Da igual, es que le dieron dos números, lo jodió todo y luego...
Y hizo... Dos números. Pues, ¿qué voy a hacer en dos números?
Matar a alguien.
Venga, matar a alguien y encima voy a meter aquí gente contra Magneto. Otra vez Magneto.
No tiene mucho sentido.
Bueno, pues van a editar también Thunderbolts. El principio de Thunderbolts, de Busiek, Ni Ciencia y Bagley, ¿puede ser?
A ver, o sea, los 22 primeros números son de Busiek y Bagley.
Sí.
Y luego, a partir del 23, es Nicieza. Entonces, ¿qué van a publicar?
No, van a publicar justo desde el número 1.
Desde el número 1, pero...
En adelante. Y o sea, meterán 10, 12 números por tomo, o sea que...
Bueno, a lo mejor, sí, bueno.
O incluso meterán más. Entonces, fíjate, yo creía que Nicieza había empezado desde el principio.
No,
¿por qué?
No. Es que además lo tengo yo... Porque había empezado a comprarme cómics en esta época, pero Thunderbolts no lo había comprado, no sé por qué. Y por alguna razón, que no tiene ningún sentido, pero son de esas cosas que haces... Porque sí, me compré el número 23, que fue el primero en el que empezó Nicieza. Y luego dije, esta colección tiene buena pinta, voy a comprarme los 22 anteriores. Y eso fue lo que hice.
Pues fíjate, yo tenía la idea de otro. Con Thunderbolts, que es una colección muy recomendable.
Sí, incluso... Es mejor con Nicieza que con Busiek, pero da igual, o sea, está muy bien.
Además,
y en la época además estuvo muy bien.
Y en el contexto en el que estaba dentro del universo Marvel también es total, o sea, porque
original.
Fue justo cuando la colección después de Onslaught, de todas las colecciones, a tomar por culo, todos los grupos fuera del mundo.
Para entendernos, es la única colección buena que había.
Sí.
Básicamente, porque estaban con lo del Reborn, que era... Pues los de magia a través de Image volviendo y diciendo, cómo molo y tal.
Estar justo en la época de Reborn, llegó Thunderbolts en plan los institutos de los héroes del universo Marvel normal y lo petó.
Claro, hoy en día no es una sorpresa leer el primer número de Thunderbolts.
No, claro, en esa época sí.
Pero leer el primer, que no sé si es el primer número, al final del todo, es en la última página, es cuando
es una de sus
revelan el
que
final.
Dice, ¡ala,
y está muy bien. Bueno, debutaron en un número especial de no sé qué, que peleaban contra la masa.
Sí.
Pero bueno, whatever, lo que sea. El caso es que es una colección que está muy bien y... Aunque es el número uno y así, y como es Busiek, que le gusta muchísimo toda la historia del universo Marvel, tiene carguita ahí de personajes de toda la vida y eso. Y bueno, si no la habéis leído, pues es que no sé.
Es muy recomendado.
Está muy bien, pero quiero decir, si has leído mucho superhéroe Marvel, ¿por qué no te has leído eso? O si no has leído nada de superhéroes Marvel, no te puedes leer eso tampoco, porque...
Hombre, sí, no, o sea, quiero decir para...
Te puedes leer, pero, joder...
Pero si quieres leer lo que en su momento fue algo distinto...
Bueno, sí, ¿no? Sí, a lo mejor sí.
Incluso,
hombre, sí,
incluso
sí.
Desde la perspectiva actual, Thunderbolts sigue siendo algo distinto, incluso en el mundo...
Hombre, sí, siempre han intentado...
Diferenciar la colección de...
Hasta que se acabó... Bueno, la primera etapa de Nicieza, que hicieron la tontería esa que duró 5 números o 6, que era lo de Acurdi. Y después volvió Nicieza otra vez y se acabó la etapa y fue cuando vino Ellis, me parece. En cualquier caso, si no sois así muy de tal, compraros el primer tomo si os pica la curiosidad Y si os gusta y si veis que, bah, si tampoco me hace falta seguir tanto los personajes y tal, o el pasado de los personajes, porque tampoco, en el fondo, ahora que lo estoy pensando, les explica bastante bien todas las cosas que tienen que ver con los personajes y
sí,
eso.
Sí, yo creo que como obra es bastante completa, ¿no? No es como otras colecciones que tienes que estar atento además a la colección propia
eso sí.
O que necesita de 20, precisamente de 25 spin-offs, miniseries, para contarte.
El Blip de Busi que está bien, lo inicia está todavía mejor y además, como siempre tiene el mismo dibujante, pues es una cosa bastante...
Es efecto Ultimate Spider-Man.
Sí, pero es que es eso, tú le dices, Bagley, dibújame números.
Y ahora, te saca el lápiz, pim pam pam, venga, ya tienes 25.
De hecho, a ti de algún número, al principio algunos números están más descuidos que otros, no sé por qué. Pero bueno, da igual, está siempre el mismo. Y
yo eso... creo que en esa época...
Igual es el entintador.
También puede ser, hay bastantes entintadores que destroza un montón. Pero yo creo que en esa época debieron hacer algo y dijeron... Yo creo que se la debieron sacar de la manga la colección. En plan, lo vamos a petar con remor. Y nadie se le ocurrió, en plan, ¿y si no? ¿Qué hacemos? Por si acaso.
Yo no sé, la verdad es que no conozco el origen de a quién se le ocurrió.
Lo tengo que estudiar. Lo vamos a estudiar y si eso, si nos parece lo suficientemente guay, haremos un especial dentro de nuestros mininovenos noventeros.
Sí, porque llevamos hablando casi media hora y no hemos pasado de la primera noticia.
Sí, bueno, pues...
¿Qué más cosas van a publicar?
Los Inhumanos de Jenkins y Jay Lee, que es una miniserie de 12 números. El Masacre de Joe Kelly y Ed McGuinness, también bastante bueno.
Cosa que pusieron en retapaos.
Sí, y creo...
A tope. Y tengo un amigo que le va a encantar esta reedición porque va a decir, mierda, llevo toda la vida buscando el retapao número no sé cuál.
Es que creo que hay un retapao que no existe, simplemente.
Ah, ¿que no existe?
Creo que no existe.
Pues se va a descojonar como se lo diga.
Porque, bueno, a raíz de esta, en algún que otro foro han estado comentando sobre los retapaos y no sé qué, y ha habido libreros que han dicho que no conocen de la existencia de retapao.
Pues yo tengo eso.
Entonces es el primero, el segundo, no, el segundo lo tengo yo. Uno de esos retapaos que dices...
Yo tengo un amigo que le gusta mucho esa colección y siempre que miraba
uno... Tierra X, fíjate que son dos o tres retapaos, pues hay otros que creo que no existe tampoco.
Claro, porque yo qué sé, de esos no teníamos números suficientes.
Claro, hacer, es eso, volviendo a lo que decíamos hace media hora, los retapaos lo hacían con lo que les sobraba en los almacenes, entonces bueno. Después, Alias...
Las hamburguesas de McDonald's.
Efectivamente. Publican Alias de Brian Bendis y Michael Gaidos. También van a publicar, que supongo que lo harán en un tomo único, porque son 14 números.
Ya no, te iba a decir, no son muchos.
No son muchos, pero en uno o dos tomos lo hacen. También la etapa de Daredevil de Bendis y Malice.
Además, tierra... en tomos seguramente sería mejor.
En tomos y además lo quieren hacer en tres volúmenes. O sea, pim, pam, pum.
Yo es que la tengo sí que la tengo entera en grapa y a veces sí que se notaba un poco el mítico estiramiento un poquito. Pero ahora está bien la etapa.
Lo típico de coges un número y dices, me acabo de leer lo del anterior. Y todavía no termina.
No, pero está bien, está bien.
Qué mareo a veces, uf, con Bendis y Daredevil. Y también anuncian Tierra X de Alex Ross, Jim Kruger y Jean Paul León.
Que a mí me gusta bastante.
A mí también me encanta. Es una historia que, bueno, hay a mucha gente que no le hace mucha gracia, pero a mí me parece una toma inteligente.
O sea, van a hacer Tierra X, Universo X y Paraíso X, me imagino.
Supongo yo, bueno. O por lo menos, bueno, aquí la imagen que ponen es precisamente Universo X.
O sea, y lo que está en negrito es Tierra X.
Claro.
Yo es que solo tengo entero Tierra X. Y...
Oye, claro, Tierra X era muy fácil tenerla entera. Universo X la empezaron
en tomos.
En tomos y Paraíso también.
También.
Y claro, con Universo Marvel X lo que pasaba... Es que metían un montonazo de times, de miniseries, porque claro, Tierra X lo petó y dijeron, pues bueno, ya nos lanzamos a hacer la segunda parte de la trilogía, pero ya vamos a hacer, venga, Universo X, Spider-Man, Universo X, no sé qué.
No, se les fue.
Claro, se les fue un poco la olla. ¿Y qué más tenemos? Pues dicen que si esto funciona bien, que yo creo que, no sé, es lo típico que merece que funcione bien, ¿no? Iniciativas como esta.
Está bien.
Pues ya van a atreverse con Punisher, tanto Marvel Knights como Max, que por cierto tengo un mini noveno pendiente sobre Punisher. Los Vengadores de Busiek y Pérez, Iron Man de Busiek y Chen.
Vengadores de Busiek y Pérez, eso hay tomos de tapadura sí. publicados por
sí, y de Daredevil de Bendis también.
Ah, es que eso sí no los he visto, pero el de Vengadores tengo yo un...
Sí, sí, hay muchas cosas que no se han editado y hay otras cosas que se han editado ya 20 veces. Lo ves en Orígenes, el X-Factor de Peter David.
Lo ves en Orígenes...
Que... Es lo malo, es la colección esa...
Bueno, lo ves en Orígenes... También tiene sus cosas, ¿eh?
Es un poco profo.
A ver.
Y pues lo vendo Orígenes que dijeron, venga, aprovechando claro. ¿Qué fue?
La película.
Que por la Bruja Escarlata...
Bueno.
Por la Bruja Escarlata hizo pim, pam, pum, fuera. Y lo vendo empezó a recordar todo. Venga, hacer una colección porque sí.
Bueno, eso es. Hablando del origen y no tiene mucho sentido... Está bien dibujado y lo peor que tiene son 6 números.
Sí.
Pues se puede dar cuenta en 3, igual.
Sí. De hecho, sí, 3 o 4. Entre 3 o 4.
Pues pon 4 números porque tampoco soy muy avaricioso. Pues en 4. Ahí sobra, ahí es muy pajello el asunto. Pero bueno.
Después tenemos Exiliados, Spider-Girl, Forza X.
Exiliados, la de.
Claro, o sea, claro, principio. De Winnick.
De Winnick y McConaughey.
Muy buena colección, por cierto.
Bueno, a mí me gusta.
De no sé, porque de vez en cuando a Winning se le va un poco la olla.
Sí, pero por ejemplo, es que no me acuerdo cuánto, pero por ejemplo, yo tengo bastantes. Los primeros tomos están muy bien.
Sí.
A mí me gusta. Por eso me he comprado, la dejé de comprar, y por eso me he comprado el 24 de Exiliados, que es cuando empieza Jeff Parker, que vuelve un poco como, quitamos toda esta puta mierda del Claremont que se ha ido a la olla muchísimo, y volvemos a empezar otra vez.
Sí.
Más o menos parecido, porque es más o menos igual que el principio, y ya está.
Yo me la estoy releyendo ahora, desde el principio. La tengo aparcada otra vez, pero bueno. Los Cuatro Fantásticos de Carlos Pacheco.
Pacheco, Marín.
Pacheco, Marín y Merino.
Y Jeff Loeb.
Y Jeff Loeb también haciendo los diálogos.
Se le metieron el tercer número o así, sí. Porque decían que los diálogos si no, no claro. Salían naturales, porque no eran americanos.
Pues claro, tú imagínate... Coge a un español que por mucho inglés que controle...
Ya, pero...
El tema diálogo va chungo.
¿Y por qué coges a Jeff Loeb?
Porque estaría libre, supongo, en este momento. Oye, dime, ¿crees que por hacer... ¿Te importa meter aquí unos diálogos? ¡Venga, va!
Pues la colección tenía sus ideas.
A mí me gustó, era interesante.
Una cosa que no me gusta prácticamente nada es que que Pacheco dibuja pues pocos números. O sea, si no te gusta Pacheco, sí. Pues te da igual, pero el resto de los números no están muy bien dibujados.
Claro, están las labores de autor completo, entre comillas, aunque estuviera apoyado también por Marín... hicieron mucho mella, entonces hay más números casi dibujados por Merino.
En general, pero quiero decir que luego hay otros que no son ni Merino ni Pacheco.
Claro, no, y además cambiaron de dibujante.
Muchísimas veces, lo que luego volvían al final con el tío ese del mechoncito,
sí.
Que no sé quién cojones.
Abraxas.
Sí.
El Brasas.
El Brasas, Abraxas, sí. Era muy raro, porque empezaba con Diablo.
Sí.
Es una cosa muy rara porque... Es español.
Claro, Diablo es español y lo demás.
Es muy surrealista, no sé. Bueno,
Mística de Brian Cabaugan, me acabo de pegar un tiro. Hulka, bien, de Dan Slott, supongo. Las sí. Sagas cósmicas de los últimos años, que eso a Daniel le gustará.
Sí, sí.
Y
luego Iron Man menos, de Busiek y Chen.
Sí, ya lo hemos comentado.
Que por cierto, no, digo que no estaba mal y que me estoy dando cuenta de que Busiek también hacía un montón de cosas.
Joder, era el Bendis de los 90.
Te digo, de finales de los 90, si no suena muy mal. Pero que hacía Thunderbolts, Iron Man, Vengadores, bueno, no sé.
Ya, sí, 4 o 5 colecciones.
Las cositas...
Y bueno, creo que por fin hemos terminado esta noticia. En resumen, buena iniciativa, a ver cómo responden.
Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente noticia.
Que también es cortita.
No, no voy a hablar aquí. Han anunciado ya, vamos, anunciaron hace tiempo en Marvel, en diciembre, el nuevo crossover, lo que no hemos tenido momento de comentarlo. Vamos.
Bueno, sí lo hemos tenido, solo que...
Lo que pasa es que se ha editado.
Desde producción dijeron que no, que era mucho dinero ya.
Tu esquizofrenia a veces me asombra. Un nuevo evento de Marvel que se llama Fear Itself y que el guionista es el señor Mark Fraction y el dibujante es Stuart Immonen, ¿verdad?
Yes.
¿De qué va a ir? Sobre el miedo. Bueno.
¡Qué miedo!
No parece muy original.
No.
O sea, quiero decir, los carteles promocionales son muy bonitos, pero son todo cosas que ya han pasado a los personajes.
Claro. Es, digamos, que los teasers que publicaron antes de dar la noticia recurrían casi siempre a temores de los personajes.
Sí, pues.
Entonces, no. Es un temor que, vamos, súper conocido porque se han explotado en Marvel mil veces.
No sé, y a mí es que esto del miedo me suena como a algo de Linterna Verde. ¿Sabes? No sé.
Sí, a lo mejor aparece Parallax por ahí.
Es muy raro. Bueno, no sé. El caso es que va sobre el miedo y Matt Fraction ha dicho pues que... Oye, a ver qué tal sale el asunto. Bueno, ha comentado, ¿sí?, que a él le gustaban mucho los crossovers, Secret Wars y
Civil War.
Vamos, no lo he dicho exactamente. Digamos que ha dicho que le gustaba mucho Secret Wars, un mítico crossover de los 80. Esto...
Que lo podéis encontrar ahora en kioscos y librerías,
¿sí?,
porque lo están reeditando en la colección esa de Marvel.
Ah, pues echarle... Es súper ochentera, pero está muy gracioso.
Sí, además, el planteamiento que tuvo fue bastante interesante.
A mí me gusta porque empieza con una cosa súper típica de un tío súper poderoso lleva a villanos y a héroes para que se peleen. Una chorrada, quiero decir, ¿no? Y después empieza a... evolucionar hacia otra cosa un poco diferente y termina siendo una cosa un poco distinta. Es interesante.
No sé, Secret Wars fue uno de los primeros crossovers que se hicieron. Bueno, el primer crossover, según se dice, el primer gran crossover de Marvel, porque teniendo en cuenta que el primero fue Contest of Champions.
Bueno, que sí, otra cosa que es eso, vamos.
Que bueno, ahí metieron ahí superhéroes.
Contest of Champions, superhéroes, que es lo mítico, que hacen mal las cuentas. Cuando suman los bandos,
sí,
y para que gane o para que empate otro. Es que no me acuerdo cómo es, pero...
No sé qué hicieron, sí, pero
que
hicieron
que
algo...
Que sumaban mal. Eso sí que es una tontería, por ejemplo.
Entonces, en esa época Marvel estaba muy emparentada con... Bueno, de hecho creo que fue justo por esa época con Hasbro, la juguetera. Y dijo Hasbro, oye, que voy a hacer unos juguetitos. No sé si Hasbro en general o era Mattel.
Yo creo que, no lo sé, yo tenía uno.
Y le dije, vamos a hacer una línea de muñequitos, ¿por qué no hacéis un cómic para lanzarlo? Y se sacaron de la manga Secret Wars.
Claro, entonces así suena muy mal.
Claro.
Dicho, pero no sé, empieza pues tal que como eso, ¿no? Como una tontería, pero está bien.
Además... Que está la curiosidad de que no afectaron, entre comillas, a las series. Quiero decir, no tuvieron tie-ins, pero ya las consecuencias,
bueno, eso sí,
se vieron enseguida. Porque, digamos, el número antes de que saliese Secret Wars, pues iban todos superhéroes en sus respectivas colecciones en plan, oye, en Central Park parece que hay algo.
¡Algo hay!
Algo hay en Central Park.
Mira, ¿vale?, a ver tú que hay algo ahí.
En Uncanny X-Men, en Amazing Spider-Man, en Avengers, en todas las colecciones. Y al número siguiente veíamos a todos superhéroes como si no hubiera pasado nada, entre comillas, porque de repente en la Patrulla X no estaba Coloso.
Spider-Man iba con un traje alienígena.
Fue el debut del traje negro. En Los Cuatro Fantásticos, en vez de la cosa... la cosa se quedó en el planeta y se incorporó Hulk al equipo. Entonces, digamos que
no ha pasado nada.
que cambió muchas cosas. Entonces, para que la gente se enterase de qué había pasado en ese tiempo, que para el lector despistado decía, ¿pero qué ha pasado aquí? Pues ya decía, léete Secret Wars.
Compra los muñequitos. Pues eso, a mí me parece que estaba bien porque al final, no sé, empiezan a meter ahí Galactus, el Doctor Muerte, luego el Todopoderoso y tal. A mí me interesa, está bien. Bueno, ya tengo las reediciones aquí, hizo Forum en una tapa dura y ya está.
Sí. Yo también tengo ahí.
Bueno, pues dijo que le gustaba mucho Secret Wars y dijo que Civil War te puede gustar o no, pero tocaba temas interesantes.
Claro.
Lo que quiere decir que le parece una puta mierda.
Pero tocaba
¿sí o tema? No.
Sí.
O sea, es, claramente, si no dices que te gusta, lo que hace es, en vez de... Es lo que también hago yo, quiero decir. Cuando yo no miento. Yo solamente no digo... O sea, yo no digo... No digo mentiras. Solamente digo verdades. Entonces, si hay una cosa que no quiero decir, en vez de mentir, lo que hago es no decir nada. O decirlo de otra forma.
Claro.
¿Civil War te puede gustar o no?
Tiene cosas interesantes.
En vez de decir, Civil War también me mola. No, no le mola.
La verdad que Civil War tuvo eso, unas cosas interesantes, pero después... Es lo típico de vamos a alargar esto porque necesitamos llenar 7 números.
Sí, el problema que...
Y al final el 7º número es un poco farolaco.
No, sí. Y aparte de Civil War, le puedes argumentar lo necesario o innecesario o lo erróneo o no desde el planteamiento ya. Y es todo... Es un poco extraño... Una vez que lo has leído, o sea, en su momento, pues estaba entretenido y al final lo que dices tú, los últimos números se les va mucho. Es como, venga, vamos a pelearnos. Pero ¿por qué os vais a pelear? Y luego al final dice, venga, que no.
Que no ha pasado nada.
Que no ha pasado nada. Se han matado a la mitad, pero bueno, es que coño, me rindo. El Capitán América, pues me rindo. O sea, en un principio ya no tenía ni por qué haber peleado. Sí. Y luego ya luego dice, venga, que no, que lo dejo Tony, hijo. Es una estupidez. Pero bueno. Como muchas estupideces que se han hecho. Que le ha comentado que le gustan esas dos cosas. Bueno, o que las tengamos en cuenta. Espero que no muy literalmente, porque es un poco extraño, pero bueno.
Hombre, tal como lo han estado diciendo, yo creo que tener en cuenta en cuanto al trasfondo que tienen ambos crossovers. Pero claro, Phil y Seth,
de consecuencias, quiere decir.
De consecuencias y de los temas que tocan, porque cuando me acuerdo perfectamente, cuando presentaron esto en Midtown Comics, que hicieron así una presentación en plan venid fans y periodistas.
Y salió Quesada con...
Sale Quesada
con la camiseta de Mickey Mouse.
Con la camiseta de Mickey Mouse en chándal. ¿Qué pasa, Tancas? Y de, bueno, crisis, trabajo, el paro, guerras, no sé qué. Todos son preocupaciones, bla, 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 bla. Y presentamos Fear This Self. Todo muy en plan, vamos a tocar estos temas.
Una chorrada. Va a tener además un número de avanzadilla, ¿no? Que va a hacer Brubaker.
Brubaker con, y Nomad. Colin.
Eaton.
Eaton.
¿Puede ser Scott Eaton? No me acuerdo, yo tampoco.
Me acabas de cerrar la pestaña de producción.
Pues, le da chaco y ya está, hombre. Por ahí saldrá. Pues no lo sé. Bueno, ya. Seguramente en ese número de primeras, pues le echaremos.
Sí, Scott Eaton.
Le echaremos un ojito y habrá. Yo creo que nos darán las suficientes pistas como para ver de qué va a ir el asunto.
Sí, esto es lo típico de pasó algo hace mucho, mucho tiempo, en una aldea muy lejana.
Crisis de identidad, es lo que llamo yo.
No
pero
sé
bueno.
Qué.
Sí. Bueno, sí, ha dicho que va a tener que ver con un secreto del pasado, no sé
algo
qué.
Algo que hicieron los invasores probablemente.
A mí me suena Crisis de identidad. O sea, me suena a todo cosas que ha hecho DC y sí. No todo buenas, ¿sabes? No
sí.
Sé.
Hombre, y tarde. Identidad me gustó.
A mí no me gusta, porque...
Ya no sé por eso de... Esto ha sido porque sí, pero yo creo que está,
a mí no me
está
gusta...
bien escrita.
Ah, no está mal escrita. A mí no me gusta por dos cosas. La primera, ya sé que no viene a cuento, pero lo tengo que decir. No me gusta porque a veces te da la sensación de que arrastra un poco la esencia de los héroes por el fango porque sí. Aunque el drama y todo eso está bastante bien hecho. Y luego, porque lo quieras o no, es una historia sobre la investigación de un asesinato, entre otras cosas.
Sí.
Entonces, como un misterio, es una puta mierda. ¿Por qué razón? Porque no se puede deducir.
Claro.
Quiero decir, ¿quién había matado al personaje que se muere al principio? Es imposible saberlo, porque no hay pistas.
¿Hoy qué no?
No, claro. Hay,
o sea, está en la pista que salió en el quinto número.
Bueno, qué coño, no. Perdona, no. Si pistas hay. Mira unas huellas, no sé qué. Nadie, no, ¿cómo es posible que hayan entrado aquí? No sé qué. Pero que no tiene ningún sentido.
Claro.
O sea, es un sin razón total. Porque es como... Es que quería que estuviéramos juntos.
Sí.
Tío, es una tontería.
A
no
ver,
sé, bueno.
Yo creo que...
Bueno, por cierto...
Está bien escrito, pero yo creo que falla en el fondo, ¿no?
Sí, en el fondo, pero a mí yo lo del a mí es que los misterios, bueno, si no tal, pues no hagas un misterio y ya está. ¿Cómo se llama el guionista?
Brad Meltzer.
Este hombre, después de la etapa que hizo de La Liga de la Justicia, no le veo muy liado.
Está escribe novelas.
O sea, que no hace nada para TVOs.
Creo que no. Vale. O a lo mejor hace algo esporádicamente.
Es que me hizo su etapa de Flecha Verde, la Crisis de Identidad, su etapa de la JLA, o...
Sí, más o menos.
Y ya. Bueno, whatever. Fear Itself es lo que estábamos hablando.
Siguiente noticia. Pues tenemos, señor Luis, señor, que Axel Alonso ha sido nombrado editor jefe de Marvel, sustituyendo a nuestro amigo Joe Quesada.
Que a partir de ahora será...
No, sigue siendo Creative Chief Officer.
Lo que pasa que ahora...
Jefe creativo de Marvel.
Lo que pasa es que ahora se sentará, se reclinará y se rascará los huevos.
Sí, un poco...
Un poco más.
Un poco más.
Vale, Axel Alonso, yo cuando leí la noticia... Me sonaba de que había sido el editor de algunas cosas, pero no me acuerdo, o sea, sí, pero de algunas cosas buenas y no me acuerdo exactamente de cuáles. De
bueno,
cuál fueron.
Pues Axel Alonso, todos conocemos a Axel Alonso, si no lo conoces eres un mierda, pero bueno.
Ese simpático calvete.
Ese simpático calvete. Axel Alonso empezó a destacar en Vértigo, siendo editor de 100 balas, fue el quien, digamos, llevó todo el tema de que 100 balas existiera. También ha editado Hellblazer, El Predicador, todo eso. Y después, cuando fue fichado por Marvel...
Vale, antes de que diga nada, es que lo leí o lo oí el otro día a alguien, y es que es verdad, en parte. Ser editor de Vértigo no tiene mucho mérito.
No.
Porque es como...
Lo dejó Pedro...
¿Quién fue?
Pedro García de un TVO.
Es que lo leí y es que se me quedó. Porque es verdad, es como, traes a gente loca que escribe y que hagan lo que quieran.
Sí.
Y ya está. Más o menos.
Bueno, entonces,
o sea, no quiero menospreciar a los editores de Vértigo, que parece que ellos hacen su trabajo y no, pero es más fácil eso que ser editor de Marvel. Uh-huh. Vale.
Hombre, es más fácil, ¿no? Entonces, en 2001 fue fichado por Marvel y digamos que trajo mucho aire fresco a la editorial en un principio. Creo que lo he dicho en el mini noveno que he dedicado a Capitán América, la verdad, que... gracias a Quesada y Palmiotti, Yemas y compañía, se terminaron los 90, y gracias a Axel Alonso empezó el siglo XXI en Marvel. Entonces, ¿qué he editado en Marvel? Pues sobre todo, bueno, edita muchas cosas. Ahora ya no podemos decir, qué gran editor es Axel Alonso.
No, pero
ahora mismo edita sobre todo Mutantes y cosas de esas.
¿Pero qué empezó haciendo?
Empezó haciendo, pues, las series de Marvel Knights, estuvo editando, y Capitán América, la verdad, que hablé el otro día, el Spider-Man de Straczynski.
Bien.
X-Statics, Fuerza X X-Statics de Peter Milligan.
Muy bien.
¿Qué más? Travel de Mark Millar y el otro.
Bueno, todo el mundo tiene luces y sombras.
Sí.
Por desgracia, he de decirlo, eso quizás otro día hago mi noveno, lo tengo. Es, no estoy muy seguro, pero es probablemente lo más vergonzoso que ha publicado Marvel. O sea, no malo,
puede,
que sí, sino vergonzoso.
Sí, porque juega con muchas cosas y después es que no es tan... No sé. Montó mucho revuelo en su época. A mí personalmente no me pareció como para hacer tanto revuelo. Otra cosa es que, como historia...
La idea básica de Millar era decir que la tía May era la madre de Peter Parker.
Sí.
En vez de su tía, uh-huh, básicamente, ¿no? Y contaba la juventud de esa zorrita que era la tía May.
La tía May, ahí con la madre de...
la madre de Peter. O sea, Peter. Es que es muy triste. Estás leyendo y dices, pero ¿por qué esto? No sé, esto tiene que ver con Spider-Man.
Claro, o sea, después lo lees y dices, me cuentas esta historia con, no sé... la tía Gladys
y la tía Aurelia.
Y es lo mismo, o sea, no sé. Entonces, a ver, claro, sus luces y sus sombras a ser Alonso, pero lo que no se puede negar es que aportó cierto ese toque, ¿no? Ese aire de intentar buscar historias que, entre comillas, innoven un poco la editorial, ¿no? cómics que más comprometidos, más hasta cierto punto más controvertidos también.
Claro, si recuerdas, el primer número de X-Force de Milligan justo salió en la época en la que Marvel se había desvinculado del... ¿cómo se llama? El código de los cojones,
sí,
este, ¿no?
Sí, Comics Code. Fue uno de los... Axel Alonso fue uno de los impulsores de la eliminación
la primera historia se llamaba Heridas de Salida, que es una de las cosas que el Comic Code no permitía mostrar. Es decir, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué coño es eso? Pues que cuando disparan a alguien no se pueden enseñar las heridas de por las que ha salido la bala. Hmm. Atiende, ¿eh?
Pero que te disparen, lo bueno. Lo absurdo que es a veces el Comic Code.
Que te disparen, bueno, pero es que verlas salir ya es en plan, no, la han disparado. No sé qué coño tenía. Bueno, da igual. Esta serie X-Force Extatics es cojonuda.
Uh-huh. ¿Qué iba a decir?
Que trajo su toque y tal, no se le puede negar.
Algo sobre lo que estabas diciendo tú.
¿Del Comics Code?
Ah, bueno, otra serie que hizo, la de Rad Wife Keith, sacando del armario. Bueno, y otra serie, también hizo muchas cosas en Max, en el sello Max, en Nick Furia, todos estos títulos, miniseries que salieron en su momento. Entre ellos el de Rad Wife Keith, que digamos es uno de los más también polémicos por sacar del armario al típico
vaquero,
cowboy, super, vamos. Que Brokeback Mountain no ha inventado nada, que estaba ya todo escrito por Alonso, bueno, no por Alonso, sino
no me acuerdo
impulsado por Alonso.
¿Quién era el guionista de eso? Yo me acuerdo que tenía portada, una portada de Terry Dodson, porque es lo único que me acuerdo. Te puedes imaginar por qué, porque salía el vaquero así con una pinta muy de confuso, con unas cabareteras pechugonas.
Sí.
Y obviamente mi cerebro de hombre no hace otra cosa que fijar, claro, eso. Es lo único que me acuerdo.
Y no es la firma de... Terry Dodson.
Terry Dodson, yo sé que es él. O sea.
Y bueno, muchas cosas más. La miniserie de la Gata Negra con Spider-Man... También
dibujada por Dodson.
También está editada por él. ¿Qué parece esta noticia? Pues a mí me parece buena noticia si nos vamos a encontrar al mismo Alonso que entró hace 10 años en Marvel. Quiero decir, porque tras 10 años ha hecho muchas cosas. Pues eso que he dicho del aire fresco. Pero yo tengo la impresión de que le han cortado mucho a lo largo de los años.
Y yo creo que no te hacen editor
por muy
jefe...
Por muy amigo de Quesada que sea.
Yo creo que no te hacen editor jefe de Marvel si no estás dispuesto a portarte bien.
Claro.
Y entonces a mí me parece que no será. Pero yo creo que lo que le pasa a Quesada es como a los políticos que llevan muchos mandatos y es que se estaba viciando.
Sí.
Yo creo que el cambio era bueno. Que va a ser bueno o no...
No tanto como bueno, sino necesario.
Bueno, o sea... sí, quiero decir, pues lo mismo que la política. No sé si va a ser mejor o peor, pero por lo menos hace falta cambiar un poco de aires. Pues a ver.
Yo además tengo la sensación de que el crossover que comentábamos antes, Fear Ditchell, viene un poco impulsado por Alonso, más que por Quesada.
A ver.
Porque a la hora de comentarlo, digamos que Quesada lo presentó, pero fue Axel Alonso quien se metió en arena para comentarlo todo.
Vamos, que Quesada dijo, yo no me he enterado de nada, me han dicho cómo se llama.
Efectivamente.
Que salgo aquí, me han pillado que estaba en casa sentado viendo la tele.
Uh-huh. Evidentemente Axel Alonso no va a revolucionar el mundo del cómic, no va a hacer, ¡buah! Pero yo creo que puede hacer unas series o impulsar series o iniciativas bastante interesantes.
Yo, sí, es eso, o sea, tampoco pido que haga lo mismo que hizo entonces en plan de revolución, pero por lo menos eso, que permita a guionistas interesantes hacer etapas interesantes,
sí,
en colecciones. Está bien lo de, por ejemplo, Amazing Spider-Man y X-Force, a mí particularmente me parece que son aciertos. Y las dos tienen, o sea, tienes que tener un editor que te deje hacer eso.
Sí.
Y que dé la cara por ti con respecto a los que mandan, porque ahí hay que echar un par de huevos.
Sí, para lo que
el
hizo.
El X-Force de Milligan era en cada... El primer episodio se morían todos, menos dos.
Sí.
O sea, iba un grupo a un sitio, se morían todos menos dos,
y
hacía un grupo nuevo otra
esto,
vez.
Claro.
Y así era más o menos, bueno, hasta que se cambió de nombre y otra vez más o menos habían hecho lo mismo. Y hablaban de cosas, pues...
Claro, de hecho, al final del último número de Fuerza X, morían dos o tres.
Ese es el que están en el espacio y se lo juegan a los dados.
Sí.
Vale.
Sí.
Que es que es la hostia.
Es que lo tengo, además, lo que el otro día.
Es vaya número, es eso, madre mía. Bueno, yo qué sé, ahí había drogas,
no sé si son dos o tres,
había ¿cómo? Sexo, había en plan muchísimo de gente que era egoísta y que eran unos capullos,
sí.
Que lo único que querían era fama y querían dinero. Había uno por ahí que el pobre hombre...
Y luego estaba
Duke. Bueno, y luego estaba Duke, que ya simplemente meter a ese, que es un personaje que no tiene ningún sentido, pero mola.
Sí.
Excepto que luego a Milligan se le fue cuando, en su etapa de X-Men, que le hizo aparecer por allí. Y
sí, en plan, acabo de regresar, está hecho una puta mierda en el puto suelo, aparece.
Muy surrealista, es que se le encontraba, me estoy acordando...
Creo que Lorna.
Sí, o... Lorna se le encontraba. ¿Qué mala era esa? Golgota se llamaba, o algo así.
Oh, sí, sí, la
sacaba. ¡Oh, qué mala es esa, madre mía! Oy.
O sea, Peter Milligan en fíjate, X-Men otro... es lo peor
otro
que ha hecho Peter Milligan en... siglos. O sea.
Otro que es Luces y Sombras. Madre mía, qué mala es Gólgota. Esas sí, eran cuatro números que decías, no sé qué cojones está pasando, ni me interesa. Madre mía.
Y vamos a pasar a la siguiente noticia, que bueno, hablando de Peter Milligan precisamente, Peter Milligan anuncia Red Lantern. Los que estáis siguiendo ahora... a Green Lantern, sabéis que los Jeff Lanterns, como los llamo yo, bueno, como se llaman ahora, sabéis que ha empezado Geoff Johns a hacer todo un espectro de colores y cada color tiene sus propias linternas, sus propios guardianes, sus propios no sé qué, depende de la emoción. Entonces, los Red Lanterns son la furia, la rabia, la ira... invéntate cualquier otro sinónimo. Uh-huh. Y su principal cabecilla es Atrocitus.
Este es. ¿Ese es el que sale en un número con un gato? ¿O es el que sí, va con un gato?
Ese es Daxter.
No, sí.
No, Dexter. Dexter, Daxter. Sí, el gato. Es genial el gato.
Es que yo no sigo la colección, pero me leí unos números de Green Lantern, creo. Bueno, que tú te lo estás leyendo. Uno que va que sale Lobo.
Sí, puede ser.
Que le haya contratado
sí.
a Atrocitus y le da el... ¿Esto es un spoiler o algo? Le da el anillo.
Creo que ya no son spoilers. Porque creo que ya he publicado en España, porque es antes de Blackest Night, creo.
No.
¿No?
No, es después de Blackest
pues
Night.
Pues entonces es spoiler. Pues
va igual.
Vale, hay un gato.
Pues pon un pitido ahí, vale. Hay un gato, eso le va a gustar a alguna que yo me sé.
Sí.
Bueno, mira.
Bueno, entonces parece ser que Peter Milligan va a escribir una nueva serie para Red Lanterns, que no sabemos si se llamará Red Lantern simplemente o Red Lantern Corps, porque bueno, porque digamos que DC dice una cosa y Peter Milligan otra.
Da igual, si va a haber confusión igual. ¿Qué quiere? Dame uno de la corporación de linternas, pero ¿de qué color?
Venga, rojo mismamente.
¿Rojo?
Entonces, lo que dice Peter Milligan es que va a intentar saber o explorar Atrocitus, el porqué de esa rabia, de esa furia que nunca se apaga, de, no sé, y sobre todo del gato Dexter, que aquí lo comentan, que quieren explorar en definitiva todo lo que conlleva el espectro rojo y su me saldrá, su bicho, su esencial, su...
Ah, vale, sí, ya sé lo que dices y tampoco me sale el nombre.
No me sale el nombre, ¿verdad? Pues,
entidad.
Entidad.
Vale, entidad. Te voy a decir una cosa, en el fondo se puede hacer una colección de cada uno.
Perfectamente.
Es decir, si todo se puede, o sea, hay una cosa que he hecho por lo menos yo, es que la verdad es que puedes decirle muchas cosas, porque al final también tiene sus cosillas, yo, la verdad.
Mm.
Pero bueno, ha hecho cosas interesantes y a Green Lantern le ha
ya, pues,
dado
sí,
una vuelta.
Ha resucitado a Green Lantern. O sea,
y sobre todo, y también bueno, a Flash también, la verdad, un poco. Aunque Flash no está tan muerto para mi gusto. Pero bueno, y le ha dado una coherencia, una mitología, un montón de cosas. Y el tío pues sigue con ella. Me imagino que llegará un día en que diga, esto ya es lo último que hablo de ello. Vamos, sigue hablando de lo mismo desde prácticamente desde el principio que empezó, ¿no?
Mm.
Y lo que quiero decir es eso, que como cada anillo tiene sus, o sea, cada color tiene sus cosas y sus personajes interesantes y tal, pues hombre, se podría hablar de todos, pero bueno.
Ya de por sí, los Green Lantern tienen tres colecciones.
Pues para empezar. Bueno, que el rojo es una elección interesante, ¿no?
Sí, yo creo que sí, además, porque el naranja, que es el Larfleeze, qué grande es el especial de Navidad de Larfleeze, es enorme, o sea, así de claro.
Es ese, yo le veo.
Esa es la envidia, no, la avaricia, perdón.
El naranja, sí.
La avaricia y ese, bueno, es solo él, quiero decir, porque la entidad es solo para él. Entonces, después están los índigo, los azules, la zafir. Esta zafir, pues también
rosas.
Pueden tener alguna buena.
Bueno, ya que es un espectro de colores, puede hacer rojo, verde, amarillo, azul, rosa.
Sí. Y además en Brightest Day están medio explorando lo de White Lantern, la linterna blanca y la entidad blanca de la vida. Así que bueno, yo creo que no sé, no me termina de convencer la moda de empezar a repartir todo. Y para que te enteres de cómo es este espectro, tienes que ver esta serie.
A mí ya sabes que...
Me gustaría más concentrado todo.
Ya sabes que yo estoy en contra de hacer muchas colecciones. Y yo creo que habría colecciones más interesantes en Batman, en Superman, en Green Lantern. Si hubiera dos colecciones, lo más.
Sí.
Claro, si no puedes meter una, pues bueno, oye. Pero yo lo reduciría en vez de aumentar cada día más series. Bueno, sabrá.
Y bueno, de momento le voy a dar un voto de confianza a esta colección.
Vamos a ver. Siempre cuando hace Milligan algo, pues esperas que sea lo mejor.
Y bueno, hemos terminado las noticias.
Fíjate.
No, todavía no. Que me falta el porrazo.
Ah, es verdad.
Me falta el porrazo de esta semana. Así que vamos con el porrazo. Queridos, queridas, el porrazo de esta semana va al COCC, Council of Conservative Citizens.
¿Qué coño es eso?
Concilio de ciudadanos.
Del Vaticano.
Conservadores, no, de
Estados Unidos. Ah, vale, ya me suena
Estados
algo
Unidos.
Más. Ya me suena algo americano.
Un cosa de ultraderecha y tal. Por plantear ese genialísimo boicot a la película de Thor.
Go on.
Parece ser que la queja principalmente es por el señorito Idris Elba, que interpreta... Bueno, señorito no, señoraco, que es un armario de 3 metros.
Que es el tío que hemos visto, por ejemplo, en Luther, que se vio en The Wire, en algunas películas que ha salido últimamente que no eran muy buenas. Es este hombre negro y bien hermoso, o sea,
sí.
Bastante...
De hecho, yo creo que nos da la mano y...
¿Qué hace de?
Nos destroza.
¿En la película?
Hace de Heimdall.
Ah,
el dios más blanco de los blancos, de los dioses.
Sí, sí.
Que ya de por sí tiene miga. Que Heimdall, que es en la mitología nórdica, es el dios blanco, es el...
Y es un negro.
Y lo interpreta un negro.
Pues, bueno, ya lo he hecho otro día de Daredevil.
Claro.
Y de del Kingpin negro, ¿verdad?
Entonces, bueno... Digamos que, a ver, uno se puede quejar más o menos, como con todo, ¿no? Pero tampoco me pueden venir a decir que ofende la...
Espera. ¿El boicot es porque un negro hace de ese dios?
Sí.
Que no lo había leído, que pensaba que era otra cosa.
No.
¿Qué dices, hombre? Pero estos que son, ¿estos son americanos?
Sí.
¿Pero qué? ¿Y qué son? ¿Qué adoran a Odín estos o qué?
Sí, que parece ser que...
Entonces que son 14, esto no es...
Y además, mira titulares que pone. Marvel Studios reescribe la completa historia del norte de Europa.
Porque, amigos, no lo llamen ficción.
Llámenlo
reconstrucción de la realidad.
Es que, a ver, yo entiendo que ya de por sí, si alguien, no sé, es creyente en Odín...
Bien, pero mira, vamos, fíjate, yo me he reído y me disculpo.
O ascendencia germana que, digamos, tengan, digamos, la mitología de Yggdrasil y todo eso.
Yo en serio, yo me disculpo porque a mí me parece igual estúpido adorar a Odín que a Seth, que a un dios que no tiene nombre, que a otro o que a otro. A mí me parece todo igual de tonto o de listo. o de mal o de bien. Yo no tengo ningún tipo de interés en eso. Uh-huh. Pero me disculpo, me he reído porque en mi cabeza he dicho, joder, ¿todavía queda gente de Odín? Es que me suena súper... O del año 2099, o referencia cojonuda esa, ¿eh?
Sí, sí.
O de hace mil años, de lo, o bueno, los años que sean los vikingos. Dios me libre de decir cosas que no son verdad, ¿eh? Perdonadme también. Eso es que lo siento por el fallo histórico. Pero bueno, total.
Pero el caso es que me parece, no sé, digamos, lógico si si el boicot lo hacen desde, no sé, desde una entidad de noruega, escandinava, alemana, pero es que lo hacen desde Estados Unidos, en plan, están traicionando el legado de los europeos. Entonces digo, bueno, pues hijo, no sé, quiero decir, primero que es ficción. O sea,
es que es una película.
Es ficción.
Es que no voy a pensar en ejemplo, es que...
Segundo, que ya de por sí, cuando Stan Lee y Jack Kirby empezaron a meterse con... O sea, hicieron Thor, dijeron, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer Thor? Sí, oye, ¿este quién es?
Busca los nombres, ¿qué hacía?
Me suena que era dios nórdico, que tenía un martillo guay, no sé qué.
¡Oh, como mola el martillo!
Pues hacemos esto. Y pasaron por completo de la mitología nórdica.
¿Por qué no hacen...?
Reinventaron todo.
A ver, hay autores que se han basado más en la mitología nórdica que
otros. Sí, como Simonson y tal.
Lo puedes argumentar lo que quieras, pero seguro que no es perfectamente fiel a las creencias de los adoradores de Odín.
De hecho...
¿Por qué no boicotean la colección de Marvel de Thor?
Claro, de hecho...
Y la queman en las plazas.
Claro. De hecho, la Journey de Thor de los cómics no tiene nada que ver con la Jolnir de la mitología.
No, la verdad es que no tiene...
Porque de
cuando
hecho...
vi una foto de eso, yo tengo un montón de libros de mitología y me acuerdo que estaba leyendo porque sí que me gusta, me parece muy interesante, y veo el martillo. Pero
sí.
Esto parece una tetera. Si
es
no...
una mierda martillo porque...
¡El de Marvel sí que mola!
En la mitología hubo un problema en la forja y salió un martillo mierduco.
Exactamente. No como el de Thor, que es un pedazo de martillo.
Que ocupa cuatro plazas de garaje.
Al final, la ficción es mejor.
Efectivamente, todo es bueno si es ficción.
Sí, quiero decir, es... no sé.
Entonces,
o sea,
bueno...
Hay películas en las que sale Dios y seguro que no es así de verdad. Porque no sabe nadie cómo es.
Claro.
¿Por qué será?
Claro. El caso es que, no sé, hombre, a mí me parece... igual de absurdo, hombre. Depende de las creencias y no sé qué, pues sí que puedes tener tus más y tus menos, pero no sé. Y sobre todo, yo creo que no es una falta de respeto que Idris Elba o no sé quién haga de Heimdall o no sé qué. Porque todavía si dijeran que es... que se han cargado por completo todo, pues no sé.
No sé, de verdad es que me parece muy absurdo.
Bueno, lo mejor
si
es
fuera
que...
Wesley Snipes, pues podían quejarse por eso, pero es un actor bueno.
Vas leyendo, efectivamente. Además es que vas leyendo, y es que tiene una especie de cruzada contra los izquierdosos de Marvel, bastante interesante, porque claro, aprovechan que Stan Lee vota demócrata y ya, ala.
izquierdosos. Es sí, que eso también sería... Otro día tendrían que pensar que... Bueno, que para lo que uno de izquierdas en Estados Unidos... O sea, si un demócrata es de izquierdas, me descojono.
Claro.
Si Estados Unidos son todos de derechas.
Efectivamente. Los hay más progresistas, más o menos.
Y los republicanos son todos de derechas. Pero bueno, whatever.
Y nada, que parece ser que es todo dentro de una agenda política de Marvel. Es que yo...
O de Disney, que la ha comprado ahora, ¿no?
Más allá
de
lo que es el boicot a Thor, es todo lo que es la lucubración conspiranoica que se han montado estos, en plan que Marvel es una editorial de izquierdas, comunistas, y que intentan hacer no sé qué y tomar la Casa Blanca.
Es una pena que ya no haya cazado de brujas,
además,
¿eh?
Se han aludido además a una historia del Capitán América, publicada hace poco.
¿Es de Brubaker entonces?
No, es de Brubaker, claro. Es de
Yo,
este
pues,
año.
Hace poco, pues.
Del año pasado, es. Que bueno, un poco lo camuflaban como siempre, ¿no? pero hablaba un poco del Tea Party. Entonces, allá la montaña, en plan, ¿cómo pueden hacer una historia sobre el Tea Party? No sé qué.
Porque todo el mundo sabe que el Tea Party Crenodín.
Claro.
No sé cómo se ata todo esto. Pero bueno, yo entiendo que ya que vas a hacer acusaciones ridículas y quejas estúpidas y boicots tontos, pues móntate todo el Cristo.
Claro.
Eso está bien. A mí, o sea, yo digo, quiero boicotear porque va a salir... Ah, no, Motorista Fantasma 2 va a salir, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues quiero boicotear el Motorista Fantasma porque ofende mis creencias...
En el agua.
No lo sé, no, en el...
Porque soy un símbolo de agua en el Zodiaco. Y en el Motorista
no,
Fantasma
yo no lo soy, yo soy de fuego.
Ah, entonces ya no tienes excusa.
Yo soy Leo, Leo es de fuego. Bueno, por eso me ofende, porque yo por las noches adoro a la constelación de Leo y me ofende que el Motorista Fantasma tenga un cráneo de fuego.
¡Claro!
Entonces, a partir de aquí, voy a empezar a ver que es que todos los de Marvel son símbolos de agua, son todos Piscis y Acuario y así, y... Es que no tiene ningún sentido, o sea, tiene el mismo sentido que he dicho yo. No sé.
Bueno, a ver, yo comprendo hasta cierto punto que la decisión de meter a Elba puede ser discutible.
Pero que no, y igual que lo de Kingpin negro, si es que es así.
Claro, que para muchas, mí veces, tiene... muchas veces ahí pesa bastante el tema de políticamente correcto, de meter la cuota negra.
Pero, ¿y cuando hace...?
Y la cuota gay, la cuota discapacitados y la cuota mujer.
En una película si hacen Morgan Freeman es Dios.
Claro,
y es negro. Y no se quejan mucho. Se quejaron más cuando lo de Dogma que Alanis Morissette era Dios.
Yo creo que no van tanto por ahí. Yo creo que era más lo de Jesucristo negro.
Las dos cosas, ¿eh? Pero había otra cosa más en esa película. Yo creo que prácticamente todo les molesta, ¿no?
Sí.
En esa, por ejemplo, lo puedo entender más. Porque ahí no hay conspiración ninguna, simplemente...
Simplemente vamos a hacer las gracias.
A mí la película es que a mí me gusta, pero bueno, da igual. No, lo mismo.
El caso. Mira, majos, si no tenéis nada mejor que hacer...
Iros a adorar a Odín y dejarnos en paz.
Jugad al ajedrez, te dicen. Y bueno, vamos a poner una promo y vamos a...
Que el Ragnator se cierna sobre vuestras cabezas.
El Ragnarok.
Y casi. Es que me gusta más cómo acaba así. ¿Ragnarok?
¿Ragnarok?
Pues que el Ragnarok venga y yo qué sé qué. Que os coman la serpiente.
Sí, la gran serpiente. Vamos a poner una promo y volvemos enseguida.
Venga, hasta luego. ¡Me cago en Odín!
Si creías haberlo escuchado todo.
Con pelo, las mujeres rasuradas no me gustan, parece que se las estoy comiendo una foca.
Si pensabas que no podía haber nada mejor.
Al perro lo llamó Bey, pero esto labrado no es.
Y siempre te quedas con ganas de más.
Cojo básicamente a una enana vieja pequeña y las lágrimas, pues me las bebo.
Prepárate. Gravino 82, el podcast de humor que causa furor entre la muchachada, tiene un nuevo formato. Ahora es más corto y tiene periodicidad semanal.
¿Cómo te quedas? Estoy cucaracho ahora mismo, pata arriba.
Encuéntralo en gravino82.com, en iVoox, en iTunes o en Miro.
Enanomoro, ven aquí, venga a los pies.
Estoy viendo a la Virgen María con el niño comiendo un Happy Meal.
Gravina 82, el podcast definitivo.
Y después de esta maravillosa promo, ¿qué tenemos aquí? Que nos toca comentar las novedades de este mes de enero, Dani.
Pues venga, vamos a comentarlas. ¿Por qué empezamos?
Pues Panini. La que más rabia te dé, mismamente.
A mí me da mucha rabia.
Ya te digo. Hemos tenido aquí, con producción hemos estado... El apartado creativo del noveno podcast discutiendo el guión a última hora. Y bueno, vamos a ver qué tenemos.
Debido a ciertos incidentes como estar hablando una hora de cuatro noticias.
Efectivamente.
¿Te parece es un incidente suficiente? Bueno, ¿qué cosas interesantes tenemos? Marvel Gold, Los Vengadores, Noches de Bundabor. Esto es lo de... Es que Bundabor me suena solamente al arte evolucionador, pero ahí veo la...
Sí, es que Bundabor... Yo creo que sí que estaba.
Esto es lo
de... Es que Bundabor es donde se crió la Bruja Escarlata.
Es que esto es la cosa original de la Bruja Escarlata, sí. La chorrada aquella. que luego hicieron para House of M. Clásico también. Si os gustan estas historias de los Vengadores, pues
bien dibujado, no, que está ahí
Pérez, Byrne
y Newton.
Newton no sé quién es.
No sé quién es.
Espero que sea el entintador. Pues pero sí. Bueno, es, no sé si será un poco caro esto, ¿no? 22 euros, 229.
Es el precio más o menos que tiene siempre puesto por ya, Marvel Gold.
Pues bueno.
Un poco carete, pero bueno, no sé.
Luego seguimos con las recopilaciones estúpidas de los nuevos de Civil War.
Sune, compra. ¡No!
Anda, Sune, que me han regalado el Civil War de Spider-Man. Es que quería saber qué pasaba.
¡Que te da igual! ¡Consúltalo! ¡Ya está! ¡Míralo en Wikipedia!
Que es una chorrada. Astonishing X-Men, el cuarto tomo.
De Whedon, el último de Whedon y Hathaway.
Bien, esto está bien también. Veo que...
Lo que comentábamos antes, Marvel Heroes 11 y 12, que son Secret Wars 1 y 2.
La llegada del Todopoderoso y el segundo, la batalla final. Veo que las portadas no tienen nada que ver con las originales, ¿no?
No, una... ¿Esta es de Pacheco?
Sí, que me parece, sí. Es de Pacheco, sí.
¿Y la otra?
No sé. Y la otra no tengo ni idea. Parece de Ross.
Sí, o de un imitador de Ross.
Bueno, el caso es que era Shooter y Mike Zeck, básicamente. Era el guionista y dibujante. Luego viene mi saga preferida de los mutantes.
Comienza...
Advenimiento. Sí.
Advenimiento, Second Coming, segunda corrida. ¿Por qué? Segunda venida.
Bueno. Joder, macho. El chiste estaba en el aire. No había falta ser explícito. De todas formas, yo tengo la sensación de que en algunos países de habla hispana, convenida también valía.
También, también.
No soy
segunda avenida.
No soy yo.
Y Advenimiento también. ¡Ay, que me advengo!
Esto es de lo que estaba yo hablando. Esto, ¿te parece esto profesional? Te he dicho que dejaras la cocaína para después. Bueno.
Que comienza el último crossover, que ya comentamos en uno de nuestros primeros programas.
Bueno, no, esto no está especialmente bien, ¿no? Bueno, Carey...
A mí, a ver... Para ser lo que fue, a mí como crossover me encantó bastante.
Me encantó.
Salvo por ese par de detalles de...
¿Te encantó bastante?
Salvo por el detalle de quién y quién...
Vale, sí. Vale.
Vamos a ver.
Suficiente.
Dentro de lo suyo está bien. O sea, no es nada malo.
Bueno, Patrulla X sigue Fraction y Dodson.
Legado,
Legado. Wells, Sky y tal. X-Force, pues...
Un momentito.
X-Force, perdón. Siguen Kyle y Jost, que ahora es que se les ha ido ya totalmente la cabeza. La verdad es que es una mierda de colección. Y X-Factor seguirá Peter David, me imagino.
Sí.
Luego tenemos a Vendo, que sigue Jason Aaron también. Con lo de los... los Deathlocks. Wow.
Wow.
Astonishing X-Men, que sigue Warren Ellis haciendo cosas que se le va la pinza.
Después ya nos encontramos con el final de Asedio.
Es eso, el número 4 ya se ha acabado, pues bueno.
Pues bien.
Infiltrados 4, que esto es igual que en Civil War también hubo, y alguna vez más seguramente será lo del periodistas o algo así, seguro, ¿no? Normal.
Es Urix con Volstagg.
Ya está, pues eso. Pues gente normal no, entonces. Pero bueno, Urix siempre está por ahí dándolo todo. El 34 de Thor, Vengadores 36. Poderosos Vengadores 36 es el último de la colección.
Sí.
La Iniciativa 8.
También es el último.
Thunderbolts es Jeff Parker. Esto ya... creo que es el volumen 3-2, o sea que es el segundo ya.
Tomo de...
Este volumen sí que está bien, ¿eh? Aunque empiece un poco con Asedio y eso, pero bueno, qué remedio tenía. Vengadores Oscuros también es el último número, que contiene además una de las mayores basuras, que se me olvidó comentar en el de lo peor del año. Y además lo comentamos en el hace tiempo, cuando estábamos hablando de algo de Asedio, y justo me lo había leído, no sé por qué. Es muy malo. O sea, es gente hablando y encima meten retcon a tope.
¡Ajá! ¡Qué bonito!
¿Te acuerdas?
Sí.
Bueno, no vamos a decir porque esto es lo que se está publicando ahora. Los Vengadores 61.
También último número.
Último número también. Bueno,
contiene el New Avengers final.
Por lo tanto, antes de seguir, iba a decir una cosa. El mes que viene está bien para empezar a leer cómics Marvel o o para volverte a reenganchar.
Habrá otras cuatro colecciones que son Vengadores Secretos,
eso
Vengadores
sí, eso sí, lo siento.
Nuevos Vengadores y Academia Vengadores.
Que sí, que lo sentimos, que eso no ha cambiado, pero bueno, que empiezan desde el principio y bueno, son aventuras, ¿no? Si es un tío de los 80, ya os dije que bueno,
Bendisores a tope.
Invencible Iron Man 36.
Con el anual.
El Capitán América el 63. Guerrero Secreto número 15. Un gran momento que tengo que decirlo.
Sí,
esto,
sí.
Aunque estamos yendo rápido porque se nos ha ido la pinza, tengo que decirlo. Os voy a leer la descripción que da Panini de este número de Guerrero Secreto.
¿La puedo leer yo?
Por favor.
Nick Furia se enfrenta a lo más grande de las traiciones en este importante episodio de Guerreros Secretos. Rupturas, uniones y mucho más en un episodio en el que Sexo en Nueva York y Reservoir Dogs se encuentran en el camino y en el que la chaqueta metálica se entremezcla con Algo para Recordar. Aquí tienes la quinta parte de El Despertar de la Bestia. Y eso significa que descubrirás la verdadera historia de Víbora.
En serio, o sea, ¿por qué no han puesto Nick Fury se enfrenta a la mano de traiciones, tal, quinta parte de Despertar de la Bestia? Víbora. Pero ¿por qué tienen que hacer semejantes comparaciones? Pues tú te la estás leyendo, ¿puede tener algo que ver con eso?
No he llegado todavía al 15, pero bueno.
Bueno, pero tú intuyes que no puede tener algo que ver con una mezcla entre Sexo en Nueva York y Reservoir Dogs y la chaqueta metálica y Algo para Recordar.
No creo, creo que se le ha ido a la pinza de marketing
a ver,
un montón.
Entiendo que hay una cosa que se puede decir. Puedes decir, en vez de esas tonterías, puedes decir mezcla de intriga
y sexo.
Y cosas de, yo creo, de relaciones amorosas, whatever, la chaqueta metálica, cosas de guerras y romance. Uh-huh. Bien, pero no pongas ejemplos tan concretos y tan totalmente surrealistas. No. De hecho, no me estoy siguiendo la, estoy por comprármelo. Porque esto es la polla, vamos.
Sí, sí, esto debe ser, esto debe dejar los a la reserva del atún.
Es que me estoy imaginando. Y en vez de con la navaja y echándole gasolina, andas con el pinta uñas.
Y en sujetador.
Y en sujetador, por supuesto. Cuatro Fantásticos 37, sigue Hitman, igual que en Guerreros Secretos. Empieza World War Hulks, primera parte, la primera parte, por eso empieza. El número 28. Esto no es lo que yo pensaba, se me está yendo la olla. Después de la caída de Hulk, está.
El número que dio inicio a la saga.
Ah, vale.
O sea, está esto y después ya se desarrolla.
Y después las colecciones. Vale. Bueno, pues esta colección está bien, para mí sorprendentemente. O sea, no es que lo estuviera haciendo mal, pero está bien echarle un ojo. Obviamente tiene mucho que ver con las cosas de antes.
Sí.
Pero bueno. Agentes de Atlas 3, que esto también está bastante bien. También es de Jeff Parker, por cierto. Uh-huh. Y también tiene un planteamiento interesante. Ya hubo miniserie aparte de esta colección anterior. Sí. Y está bien. El Inmortal Puño de Hierro 6. Luego tenemos algunos tomitos. La Venganza del Caballero Luna. Yo es que Caballero Luna nunca ha sido.
Yo tampoco.
Me ha parecido siempre una cosa un poco rara. El Punisher, el Max Punisher 14. 100% normal. También tenemos la marca de Kain X-Men Noir, el Asombroso Spider-Man 51.
Comoda, que es una mierda.
Bien, eso está bien saberlo. Y luego tenemos cosas raras como Marvel Impact, Secret Wars, que esto lo hablamos.
Eso siempre nos encanta.
Dijimos la otra vez que no teníamos ni puñetera idea, que esto debe ser la cosa juvenil y así, ¿no? Un poco.
Sí, un poco, sí. Sí, haciendo por Tobin, que es el que se está encargando de Spider-Girl ahora.
Bueno,
de la nueva Spider-Girl, ¿no? De la Spider-Girl clásica.
Luego siguen Ultimate Comics Spider-Man, pues también los que seguían. Mm-hmm. Bendis y La Fuente.
Está entretenido.
Y con eso se termina, no hay Vengadores ni nada de Ultimate.
No.
Vale, que es que no.
Creo que no. O sea, hombre.
No, si no vienen en su checklist, pues es un poco tontoso.
Supongo yo que terminaron ya la saga, habrán esperado un poco, vale, para publicar la siguiente.
Luego vamos a pasar a Planeta.
Planeta de Agostini
presenta. Empieza su checklist en la portada ya directamente poniendo que empiezan a reeditar el número uno de Starman, que es una colección que sí.
Está bien.
Que está, sí, eso sí. Está recomendado.
Sello bastante de calidad, noveno podcast.
Viejo es, hostia, del 94.
Sí, sí, es bastante viejo uno, ¿eh? Es...
Bueno, esto está bien, ¿eh? Esto podéis comprarlo, pero eso sí.
Son, son omnibuses, o sea, son 17...
18 números, claro, una 38 así. Euros, o sea, que es un tocho bueno. El día más brillante empieza.
Uh-huh.
Ya. Ah, bueno, y lo comentamos también.
Esto lo comentamos cuando en su momento.
Empiezan a reeditar el Batman de Morrison con Batman e hijo, que es la primera saga. Y en Batman, pues siguen con Batman y Robin. Batman 42, que tiene un impresionante guión de Jeff Jones y Peter Tomasi. Y dibujo de Ivan Reis y Andy Kubert. Así que esto obviamente no es Batman y Robin.
No.
Esto es Green Lantern o algo, ¿no?
Sí, debe ser... Probablemente sea Greatest Day.
Sí, exactamente.
Que han copiado y pegado de mala manera.
Qué lamentable. Bueno, esto es Morrison y Faith Irving, es esto, ¿no?
Sí.
Bueno, sí, es el último.
El último número de Batman.
El último número de Batman y Robin de Morrison.
Y ya comentamos que a partir de febrero empezarán con el regreso de Batman, de Bruce Wayne.
Lo cual también comentamos que es una estupidez como un piano.
Sí, es vamos.
También van a reeditar Jóvenes Titanes de Jones. Vamos a ver lo que van a reeditar. Bueno, este yo lo recomiendo. Está bien. Sobre todo comparado con lo de después. Luego el siguiente ya no te digo nada, pero este sí, este está bien. Musas de Gotham.
Que es una colección. Bueno, está Paul Dini de por medio, pero como nunca me ha hecho gracia. Es un poco. Vamos a hacer algo con las señoritas esas que lanzan por Gotham City. ¡Venga! Y ahí sí, tenemos a Harley Quinn, Catwoman, Poison Ivy por ahí lanzando.
Y como tiene ahí al bueno de Guillem March diciendo: hazte unas portadas ahí que tú eres un tío que le gusta dibujar a chiquitas.
Pues claro.
Y ya veo que está. Y Mark Andreiko. Este sí. Es el de Torso, el
sí.
Guionista. ¿Vale? Que no... Batman Arkham.
Renacido.
Sí. ¿Qué más cosas tenemos? JLA 3, la etapa de Robinson, Morrison y Bagley. Esto es un tomazo del copón. No me di cuenta de que estaban reeditando ahora.
Es que,
coño.
A mí me da rabia cuando empiezan con esta.
Bueno, esto no está muy bien, ¿eh?
No, tiene que estar.
Eso está mal, eso está mal.
Yo creo que es un alt
4. Eso está mal, eso es otra cosa. Bueno, el Buster Gold, el Trade Paperback, eso es otra cosa que seguro que aparecerá luego por ahí. Clásicos DC, Green Lantern, el día más brillante.
Esta es la selección esa que hace Geoff Johns de las historias que
le
inspiraron
igual
para
que
hacer...
Lo de...
sí.
Bueno, Alan Moore, John Broom, Ron Marth, bastante irregular. Clásicos DC, Wonder Woman, si os interesa Wonder Woman para algo,
pues
si no, y no compráis el Wonder Woman de George Pérez, es que no os interesa.
Exactamente, hay que comprarlo.
Cosa del pantano de Alan Moore, cuando se terminó el de Millar y Morrison. Bueno, que primero era Millar y Morrison y luego fue solo Millar, me parece. Este es el de Alan Moore, esto también es bastante interesante, también son tochazos, esto sí. Sandman, pues continúan con sus
el
cosas.
El quinto tomo de Sandman.
Yo he podido ver tomos más adelante del quinto, no. Es una idea de olla.
No, ¿verdad? No.
Vale, menos mal.
Sí.
Gracias a Dios, hemos confirmado que estoy muy loco. Muy bien. Young Liars, no sé qué es. David Ladman y David Lafuente. Me parece un equipo creativo interesante, pero no tengo ni idea de qué es esto.
No tengo ahora mismo.
Pero no han traducido porque. Bueno, pues vale. Greek Street, esto es de Vértigo viejo.
Que están sacando unos omnibuses así en plan.
Pero tú te has dado cuenta de los tomazos que están sacando.
Es una bestialidad.
Los tomazos que están sacando, macho. Joder. Y luego Fábulas presenta Cenicienta.
Señores, que estamos en crisis y que no podemos sacar 20 tomos a la vez.
¿Estás viendo cada mes? ¿Tomazos? Yo estoy flipando, macho. Air, el final de la serie, no tengo ni idea de lo que es esto. Scalped, que es de Aaron. Y luego tenemos aquí Hellblazer de Grant Ennis, Gil Pupila, no tengo ni idea de lo que es. Y luego también tenemos manga,
Tegami Bachi, Armamento Alquimista, bueno, lo de siempre.
El Doctor Slump,
Detective Conan, que han reeditado 20 veces.
Pero está bien. Y luego, por supuesto, alguna reedición, que sea lo que más venda, Conan y Belit, el integral, otro tocho.
Sí, sí, o sea,
de 45
800
pavos.
Páginas, 45 pavos.
Joder. Bueno, aquí luego para siempre, la parte de kiosco, Superman, fuera.
Conan,
también lo más vendido seguramente.
La Vertigo Magazine, que llevan 20 años saliendo.
Ah, bueno, otro mes. Igual ahora sale.
Sí, sí.
No creo. Nunca se sabe.
¿Quién sabrá? Reimpresión.
Reimpresión de Frangel.
¿Qué mierda de escaneo es este?
¿Han escaneado una portada que está jodida o algo?
No, yo creo que la han escaneado una portada con el plástico.
Muy bien.
O le han hecho la foto, porque el, tal como está el brillo, no descartaría feísimo, que, la, macho. Que la hayan hecho la foto.
Es el tomo ese entero. Se editó primero, se editó en tomos más pequeños y luego hicieron una ya hicieron una edición.
Sí, sí.
O sea, reedición.
Vale. Esto es una reimpresión.
Reimpresión, si os interesa, ya que el Destripador, cosas históricas y así, está bien, pero es bastante denso.
Sí, o sea, es letra. El blanco y negro, además, que...
Es complejillo esto, ¿eh?
No sé tú, Dani, pero yo, cuando hay mucha letra y blanco y negro, me da mucha pereza.
Entonces... Porque es todo igual.
Claro, entonces...
Porque no dices, sé, no, esto, todas las letras, no, pero si es que es lo mismo que lo otro. Que decíamos que Norma íbamos a comentarlo, pero es que hace un mes ya que
claro,
sacó sus novedades.
Entonces, lo único que ha sacado así interesante ha sido lo de los integrales de Hellboy de Sin City.
Ah, yo tengo ahí uno de Hellboy, por cierto.
Que bueno, salió ya en el puente, después del puente de la Constitución.
Lo que te diga, que
las
bueno,
novedades.
Si os interesa Sin City o Hellboy, pues es una oportunidad buena. Es decir, que la edición de Hellboy, que la tengo ahí, no me gusta... Hombre, me gusta más la de Sandman, pero no solamente eso, sino que esto que han puesto queda muy mal. Es un incrustado ahí en la portada que sí. No me gusta mucho. Pero bueno, el material está bien y de Max, que también está bien. No sé cuántos tomos van a ser, pero esto es la... Cuando empezó Image, era la única colección que tenía algún interés para mi gusto. Red, el
¿qué
tomo...
¿Qué dices? Este es Torwatch y Gen 13 y Wildcats.
Tonterías.
Y Spawn.
Red, las precuelas de la película. No tengo ni idea. El cómic en sí, Red, no lo recomiendo porque no.
Esto es lo típico.
Y las precuelas estas que han hecho.
Que
igual
se han sacado
bien, ¿eh?
Siempre cuando ha habido una película que ha sacado Marvel, de repente hagamos esto de chorrada.
Pues igual. Luego, Atomic Robo también está muy bien, está muy divertido. A mí me gusta esto. Está muy bien. Y bueno, luego pues,
manga
Soul Eater, World of Warcraft, eso no es ni manga ni es nada, es bueno, y nada más. Y por último podemos hablar de Glenat.
Sí, de
Esther y su mundo
en su tomo número 15,
mítico de Purita Campos, sí. Esto mitiquísimo. No soy muy aficionado, que
mitiquísimo,
digamos,
y super hit de ventas.
Bueno, Destinos, es de Giro. Yo no sé, esto la verdad es que no he leído nada. Ya lo dije también, Caspar Radioactiva, buenísimo esto.
Uh-huh.
Vamos, si te gusta, porque...
Sello de Novelo Podcast aprobado.
Bien, eso está bien.
Luego tenemos manga, Empedit Psycho y nada más. No editan nada americano, nada guay.
Reimpresión de Naruto en catalán, el número 1.
¿Y el número 2?
Eso es, tú, el número 2. Porque... De qué joderse. Esto no sé qué coño es. Bueno, y una vez comentado eso, vamos a comentar qué es lo más vendido el año pasado. En
Venga,
Estados Unidos.
En Estados Unidos, porque aquí en España, salvo el pobre de Navarro, no nadie da...
Pobres los que tienen que intentar sacar una conclusión, ¿no?
Sí, pobres. Les compadezco.
Tú en este caso.
Bueno, pues... en la distribuidora Diamond, que es la que se encarga del mercado directo y distribución a tiendas de todo Estados Unidos, del 90% podemos decir precisamente.
Y es de la que sacamos los datos siempre que hablamos de esto.
Normalmente. Ha hecho su pequeño informe sobre los cómics más vendidos, cómics y novelas gráficas más vendidas de todo 2010. Es lo que han hecho, han sacado el 10. No da cifras de ventas, aunque con un par de cálculos se pueden sacar. Es decir, de hecho, las páginas que se encargan como ICV2 y Comicron lo que hacen es hacer una estimación de ventas en cuanto a los datos que dan.
Bueno,
que dan
ya sabemos que las ventas están muy exageradas y la que más mercado ha tenido
ha sido
Marvel.
Marvel con un. De cada dólar, un 38% ha ido para Marvel y un 30% a DC.
Bastante diferencia, ¿eh?
Sí, bastante. Y en cuanto a ejemplar vendido, un 43% se lo lleva Marvel y 34% se lo ha llevado DC.
Más diferencia.
Sí, sí.
Por cierto, que es muy curioso Image lo poco que vende ahora, que vende menos que Dark Horse.
Sí, o sea, también me fijé antes y es que nos encontramos con Dark Horse con un 5% y un 3,88% y por encima de Image, que está un 4,5% en dólar y 3,7% en cuota de mercado.
Es la hostia eso, ¿eh?
O sea, IMS está en horas bajas, la verdad. Tiene ahora mismo un par de colecciones bastante interesantes, no, pero no, yo creo que le lastra mucho, le está lastrando mucho que salvo lo que hace Kirkman, lo demás no se venda.
Hombre, es que obviamente, eso es lo que te iba a decir. Tened en cuenta, ahora cuando hablemos de las novelas gráficas más vendidas, que de las más vendidas, casi todas las más vendidas son de Image.
Sí.
¿Vale? Y aún así tienen... Y o sea que casi todo la cuota esta es Kirkman, básicamente. Pero bueno,
vamos con
los
top,
cómics.
El top 10 de cómics.
Que como vais a poder ver, es bastante números uno.
Es bastante predecible, yo diría. Sí. Porque tenemos...
No hay sorpresas, ¿no?
En el número uno, el cómic más vendido de todo el año ha sido Avengers número 1.
Que lo vamos a ver el mes que viene aquí.
Que lo vamos a ver, sí, de Bendis y Romita Jr.
En vale, esto es lo de Kang, entonces.
¿Eh?
Kang, entonces.
Yes.
Vale.
Immortus. Todavía no, Kang no aparece, aparece primero Immortus.
Bueno, si son lo mismo.
No, no, es Kang. O Immortus. No, no.
Da igual, si es la misma persona.
Sí, sí.
¿O no te has leído no tiene... Vengadores
sí, me
Avengers
leído,
Forever? Pero, pero no lo has entendido igual que cualquiera.
Pero es lo típico que... En ese momento es Immortus, en otro momento es Kang.
Ya, bueno, sí.
El caso. X-Men número uno con la gilipollez supina de los vampiros.
Ah, joder. Fíjate tú. Pero han vendido.
Han vendido. O sea, se ha colocado además... decimos que el número uno, en su mes de salida, vendió 163.000 ejemplares.
Ah, el mes de salida.
El mes de salida. Y X-Men, su mes de salida, vendió 140.000. Vamos a ver, los datos que da Diamond son durante todo el año, pero no ha dicho exactamente cuánto se ha vendido durante todo el año, pero vamos a ver, se puede calcular prácticamente. Black Snake, número 8.
Es el último número.
Que es el último número de la noche más oscura, con 135.000 su mes de salida, que supongo yo habría que sumar a lo mejor, no sé, 50.000, 20.000 durante todo el año.
Me resulta muy curioso...
Porque hay según las impresiones y todo eso, normalmente...
Ah, vale.
Cuando se agota. No,
es que me resulta muy curioso que sea mucho más vendido o más vendido el número último que el primero.
Sí.
Cuando suele ser al revés. Entonces, ¿qué? ¿Por qué se compró más gente el último número
porque
que
ya,
el primero?
Porque ya era el final, no sé.
Coño, pero entonces, los que están leyendo el último número no se han leído el primero.
Ah, vale, sí, pero es por eso, porque es en cuanto a reedición. Y el último número de... El primer número de Black Snake es de 2009, también.
No, pero aquí sale. Ah, no, no.
Es el Red State.
Joder. Ah, vale, sí, sí. Bueno.
Después tenemos el primer número de Seas, de Bendis y Colpiel, con 108.000 el primer mes de salida. Que lo que decía antes, ¿no? Por esa diferencia, nos encontramos que el siguiente, que es Black Snake número 7, tiene 130.000 en su mes. Entonces, bueno, las ventas hay que equilibrarlas a lo largo del año, entonces las cuentas han sido las que han salido. Nuevos Vengadores, de Bendis y Monen, con 129.000. Brightest Day, el 0 y el 1, le siguen en el puesto 7 y 8. El 6, número 2, en el 9. Y el 10, Batman, Return of Bruce Wayne, de...
Qué curioso, que me pareció muy curioso eso.
Sí, también, ¿no? O sea, digamos como que es lo distinto.
O sea, no es ni Batman ni nada, es Batman, el retorno de Bruce Wayne.
Claro, sí, sí.
No, y no me extraña que algunos no se irán comprando, porque dirían, pues, ¿qué coño pasa aquí? No sé nada.
Entonces nos encontramos básicamente con un top 10 copado entre Bendis y Geoff Johns.
Sí.
Porque salvo el X-Men y el Return of Bruce Wayne, el resto del top 10, el top 8, son suyos.
Pero es normal.
También.
Si lo escriben todo.
Escriben todo, pues normal. Entonces, bueno, sorprende también que en el caso de DC sean, digamos, los crossovers, precisamente. No sea ni Green Lantern, ni Batman, ni nada, sino que sean los crossovers. Mientras que Marvel sean colecciones.
Excepto Siege, pero de todas formas, sí, es verdad, pero para ser justo son
también
números
son
uno.
Los números uno que siempre suelen vender más. con novelas gráficas que nos encontramos. En el número 1 con The Walking Dead volumen 1. En el número 2 con Kick-Ass.
Bueno, es que estas cosas, lo de películas, series y tal...
Sí, o sea, esto es totalmente, salvo uno...
Que cuando lleguemos...
Ya os diremos la gracia que me hace. Salvo el resto del top 10, o sea, los 9 estos, son todos que han tenido...
Adaptación
este año. Tenemos que casi en el número 2, en el número 3 de Walking Dead el volumen 11... En el número 4, Scott Pilgrim Final Hour, que es el último tomo. Después, en el número 5, tenemos a Superman Tierra 1.
Ya, no vamos a decir nada más. Vez que lo nombramos, decimos algo. Solamente decimos mal.
Vale. Scott, o sea, es la mierda más leída del mundo. Es el típico bestseller. Ya. En número 6, tenemos Scott Pilgrim Precious Little Life.
Que es el primero.
Es el primero y creo que lo he escrito mal.
Se está leyendo a sí mismo y se da cuenta de que está mal.
Ah, no, lo tengo bien.
Eso te vas a por dudar de ti mismo.
Claro, en el número 7 después tenemos el Walking Dead número volumen 12. En el 8 el volumen 2. En el 9 el volumen 13. Y como último, en el número 10, Scorpion Bring contra el Mundo. El tomo 2.
Entonces sí, The Walking Dead, Kick-Ass y Scott Pilgrim.
Sí.
Y el Superman basura.
Y básicamente nos encontramos que son todos los tomos, tanto The Walking Dead, son los tomos que han salido este año en Estados Unidos.
Y la reedición.
Y los dos primeros.
Exactamente. O sea, los dos primeros que son en plan, voy a ver esto, a ver qué.
Claro, es plan, vamos a ver la película, la serie, zas. Y con Scott Pilgrim pasa igual, es los dos tomos, los dos primeros tomos y el que ha salido este año.
Que es el de agosto.
Julio-agosto, sí.
Agosto, sí. O sea que, a ver. Y, oye, pues sí, todo adaptaciones y tal, así que nada, lo normal. El de Kick-Ass, ¿por qué pone que es hardcover?
El hardcover es la edición tapa dura premium, el mismo que hemos visto aquí en España,
claro,
el Marvel Deluxe.
Me extrañaba que fuera tan...
Marvel Deluxe, ¿no?
O sea, el trade paperback no lo han vendido mucho o no lo han sacado
año. Lo sacarían
antes. Claro, lo han sacado cuando han sacado la película, han sacado el...
Claro, sacaron hardcover. El tapa dura.
Bueno, pues nada, que más o menos hemos visto dos tops que nos podíamos esperar todo.
Pues sí, la verdad que sí, porque no sé. Vamos a ver este año que no hay, salvo, no hay adaptaciones de cosas muy específicas, o por lo menos no consigo recordar.
No, de cosas específicas no, quiero decir eso, lo que dices tú, es que toca este año, Green Lantern toca,
claro,
y toca de Marvel el Capitán o Thor.
Los dos
son este año. Bueno, sí. Entonces no son adaptaciones de una novela gráfica,
claro,
o de una colección muy centrada.
Yo auguro que más o menos variarán un poco. A lo mejor habrá menos Walking Dead, habrá menos Scott Pilgrim, pero seguirán estando. Y ya el resto, a lo mejor nos encontramos con cosas más variadas.
Vamos a ver, habrá que ver. Y con esto ya hemos terminado el top este de lo más vendido.
Lo más vendido en 2010.
Y
tenemos lo más vendido de diciembre, pero eso ya para otro día, yo creo, ¿no?
Sí, para otro día. Yo creo que ahora tenemos otro promito por ahí, esperando.
Pues vamos a ponerle otro promito, sí, señor.
Bueno, pues ponemos una promito y nos despedimos ya.
Sí, pero ya...
Estamos siendo pesados.
Ya, sí, estamos, nos van a matar a un día de estos.
Venga, promito.
Y bueno, esto ha sido todo. ¿Cómo ves el podcast? Ha estado bien, ¿no? Sí.
Hombre, estaba un poco... Sí, un poco, ¿cómo se dice? Un poco oxidado.
Un poco oxidado.
Y se nota... No para hablar, quiero decir, para contenerme.
Ya llevamos tiempo sin hacer... Ya se notaba que teníamos ganas
sí,
de hablar.
Sí, se notaba, exactamente. Eso debe ser.
Tenemos que hacerlo diario. A ver si nos quedamos un día sin ideas, sin temas.
Lo malo O sea, no podríamos hacerlo diario porque no podríamos grabarlo, pero claro, podríamos hacerlo.
Por poder.
O sea, y haríamos programas normales, podcast de media hora.
Oye, pues sería hablarlo.
La semana loca de... La semana loca de el noveno podcast. Quedamos un sábado y estamos todo el puto día grabando.
Pues sí.
Como locos. Como se graban los concursos.
Bueno, tras estas ideas de Dani, que podemos revolucionar esto, ¿qué tenemos que decir? Pues tenemos un mail.
Ah, es verdad, sí, sí.
Tenemos un mail.
Me que me mandan un mail, no vamos a decir.
Sí, sí,
no.
Por una vez que nos lo mandan, que nos ha mandado un mail el señor Nacho Nebot, que lo podemos conocer, si escucháis, es componente de Teleadictos. Y bueno, nos cuenta muy buenas, felicidades por el podcast, ya era hora que hubiera un podcast de cómics de verdad, no de cómics que se pasan tres cuartas partes hablando de manga.
Bueno, por lo menos de eso no tiene queja, porque nosotros de manga no sabemos mucho o no hablamos mucho, vamos.
No, hombre, hoy en el guión teníamos mucho manga, pero hemos descartado.
Sí, pero...
descartado para,
no porque
para
no, otro día. Pero no porque no nos guste el manga, sino porque es que no nos cabía. Cuando nos hemos dado cuenta ya era muy tarde.
Dice que se rió un montón con el de los 90.
Pues muchas gracias, ya que como era el mío.
Y bueno, que dejé los cómics porque el panorama era bastante desolador. Y bueno, eso
como mucha gente hicimos.
Ahí nos pregunta si nos curramos uno sobre los 80. Hombre, es una idea. Queremos explotar un poco, ya os lo decimos, explotar un poco el tema de los 90 porque
es muy divertido.
Es apasionante y muy divertido. Entonces, bueno, tarde o temprano, cuando nos cansemos de los 90, encontraréis mini novenos de los 80 y bueno.
Porque es muy divertido hablar de los 90, pero volverte a leer
es
muy divertido. Es muy duro.
Es lo mejor.
Es muy duro, o sea que...
Y bueno, un saludo, bla, bla, bla. Pues muchas gracias, Nacho, por el mail.
Muchas gracias.
Y nada, un saludo a ti también.
Un saludo, esperemos que te siga gustando, a pesar de que sigamos sin ser capaces
de acortar...
De callarnos la puta boca. Así que muchas gracias.
Nos, bueno, tomamos cuenta de la sugerencia y nada. Creo que teníamos un comentario sobre un podcast.
Tenemos muchos comentarios.
Sobre la profesionalidad del podcast.
Yo quizás lo he deslizado durante el podcast.
Sí, has estado todo el día lanzando pullitas.
No, pullitas no. Bueno, hay muchos comentarios, ¿eh?
Pero sí, hombre, ya cada vez tenemos más, sobre todo de nuestro ultra fan.
Sobre todo yo, que comento también mucho. No, yo no. La verdad es que no me he dado cuenta de que hay que comentar. Vamos a ver qué comentarios tenemos. Pues... Hombre, sí, vale. Valentina ha comentado varias veces. Aquí solamente sale el último, no me acuerdo en cuál es. ¿Es en este?
Hombre, si en le das a el Days Wicago.
Bueno.
Así que, como nos aburrimos, vamos a empezar a comentar también los comentarios.
Bueno,
aquí.
Que vamos a un poco por arriba, pues por encima comentar...
Los que más nos han llamado la atención.
Los últimos...
Los que vosotros también merecéis vuestro minuto de gloria.
Los últimos cuatro postos, así, ¿no? Y tenemos, pues, el comentario que tenemos en
el número 13. De hace un mes ya, o sea, son comentarios... Bueno, pero el comentario nos lo acaba de dejar.
Exactamente, nos lo comenta Jaime, que nos dice que ha dejado de escuchar el podcast...
A medias.
Bueno, mejor que del todo, ¿no? Porque le parece molesto estar escuchando el ruido de fondo de una lima de uñas... Y segundo, porque le parece una falta de respeto a la gente que nos está escuchando. Sí, pues nos comenta eso de
tiene,
que...
Tiene más razón que un santo,
pero
la verdad.
Pero sí, es verdad.
O sea, es más razón que un santo.
Yo tengo que decir que no tengo ninguna culpa de eso. Y encima, mientras estaban limándose las uñas, se estaban metiendo con Buffy. O sea que yo estoy contigo. Yo voy a dejar de escuchar. Pero vamos, que... ¿Qué vamos a decir? Anaís no volverá a hacerlo.
No, ya le he cortado los dedos. De hecho, hoy
le hemos arrancado las uñas.
De hecho, hoy no está porque está en la UCI intentándose reimplantar dedos.
No, porque no llegaba ni de vaina.
No llegaba ni de vaina. Está pública, está con el trabajo que lo tiene hasta arriba.
Sí, sí.
Y bueno, a ver si no se ha podido juntar.
Oye, y si no, pues eso, nosotros no vamos a animar las uñas. Si acaso alguna raya de cocaína, que
claro.
No has podido ver, pero más no. Y bueno, la verdad es que sí, lo sentimos. Pues, ¿qué te voy a decir? seas o no un profesional o lo hagas por gusto o no, pues si te está escuchando alguien es como si me pone aquí una tiza en una pizarra, porque como no nos pagan,
pues claro,
¿cómo te van a oír si haces tonterías de esas? Luego tenemos en el número 14, que es el número siguiente, pues por ejemplo, Valentina le habla un poco con Anaís.
No digas su nombre, que es de bajo perfil.
Si lo pone aquí, de ojo. No, tú eso no lo entiendes. Tú eso no lo entiendes, no digas esas cosas.
¿Explícalo al público?
No, nunca. habla pues eso, un poco con Anaís, que le gusta mucho su acento. Y le dice a Albertini que eres un impertinente.
¿Qué dices? ¿Qué dices, Valentina? Y además, ¿qué dices?
Que ves el hormiguero y sálvame. O sea, es que... ¿Cómo no se va a meter contigo?
Me destroza la reputación esta muchacha.
¿Si eres tú solo? Y... Ah, bueno, luego también nos comenta, dice, es que se estaba solamente metiendo contigo.
Claro.
Como debe ser.
Es que se mete conmigo y no se preocupa del tema del podcast.
A ver, que no se ha dado cuenta.
¿Esto no es esto? ¿Qué es esto?
Ten cuidado, no se ha dado cuenta. Y dice,
Valentina,
bueno, eso,
que te quiero, ¿eh?
Que comenta sobre The Walking Dead, que era el especial que hicimos, entre comillas, especial, y que a ella le haya gustado mucho el piloto. Y que después empezó a perder un poco el interés. A mí también me pasó, bueno, ya lo comentamos, que al final, pues... Y eso, tampoco le gustaba mucho, por ejemplo, espera que no vaya a ir vestido de sheriff todo el tiempo. Es que eso es verdad, ¿eh? Ah, bueno, y que se nos escapó un spoiler. Eso lo sentimos mucho, ¿eh? Porque la verdad es que somos...
Es pedazo de spoiler, sí.
Sí, es que además se me escapó a mí y no me di cuenta. Dijimos spoilers y tal, pero... Pensaba que era de todo serie y cómic, y soltamos uno del cómic bastante cojonudo. Luego, además, comentaba de Writer, que fue su comentario el que pusimos en el podcast, y si recuerdas, se le pusiste un poquito acelerado,
sí.
Y el pobre hombre estaba un poco acojonado.
Y lo ha comentado también en Twitter, sí, dice, oye, cuando dijimos que se enfadó, dice, no, que no me enfadé.
No, pero que el hombre está diciendo, joder, ¿lo grabé así? Estaba un poco confuso. Así que...
Yo a lo mejor lo he pasado 2x para que dure una hora solo.
Bueno, pues eso, muchas gracias también. Luego en el Unlimited 3, que tenemos los planes editoriales, este pedazo de coñazo que, gracias a Dios, pues yo creo que es interesante.
Nada,
pusimos...
Solo duró 2 horas y 10. No, 2 horas y 20.
Bueno,
dura,
pero
más.
Sorprendentemente a la gente no le pareció mal. Entonces, bueno, y además pusiste el índice este, que yo creo que está muy bien.
Ya pues, que me obligas.
Según lo que... Pues es que 2 horas y 10, macho. A ver, solamente me compro una colección de Los Vengadores y quiero saber que va a salir. Y tienes que estarte 1 hora y 20 escuchándolo.
Pues sí.
No,
di que no, mejor. Más clics en nuestro podcast.
Ya está, tú eres el lado empresarial. Por ejemplo, Miguel, el señor cabrón. Miguel. Es el señor cabrón.
Mr.
Dice Cabrón. Que le ha parecido muy interesante y que se agradece el tipo de repaso. Que esté más o menos puesta. Bueno, esto es... Más o menos, efectivamente, es la palabra.
Sí.
Y que él probablemente dice que va a su marcha, va a su ritmito.
Va a su ritmo, sí.
Que todavía no había empezado Asedio. Bueno, tampoco va tan...
No. O sea, quiero decir, con los cómics es igual. Cada uno va al ritmo que puede. Que,
no o sé, no va al día, o...
Son y además...
O vas como Sune, ¿sabes?
Claro, que va por Civil War, pero... y saltando las cosas. Pero yo creo que, al igual que... Yo creo que es más fácil estar medianamente controlado al día de una editorial que te interese, de un tal, que a lo mejor en general por series, no sé, porque siempre tienes un tomo a mano.
Sí.
Y no sé qué, yo creo, no sé.
Luego...
Y vale. Si no, pues tenemos una excelente selección de...
Sí,
de cómics de procedencia ilícita, así que bueno.
Excelente... Vamos, bueno, excelente, tenemos todo, si quieres, es no ilícito. Luego Valentina comenta que ella no sabe tanto igual como nosotros, pero que le viene muy bien escucharlo, porque así nunca se sabe cuándo puede surgir en la conversación.
Efectivamente,
yo le digo que no creo que te surja en la conversación muchas veces esto.
Hombre, pero desde cuando...
Estás esperando... ¿Habéis oído el nuevo?
El nuevo cómic de no sé quién.
No. ¿Qué opinas nuevo? Del nuevo plan editorial de Panini con una pipa de agua? Sí, exactamente.
No, pero
Valentina cena con gente que fuma en pipa de agua. Eso es.
Efectivamente.
Bueno, eso. Y además también...
Ah, y pide un mini noveno de Amalgam Comics. También,
sí, sí. Ah, lo estoy preparando.
Para nuestro ciclo noventero.
Sí, sí, lo estoy preparando, que me les he traído los cómics. Y tengo ahí... Tengo unas ideas un poco locas. Y además comenta tu interesantísima aportación de la estantería invisible, lo cual a mí sí
la voy a hacer. O sea, tengo que comprar los soportes en L. Ya tengo dos libros, uno de...
¿Cómo hacer las estanterías invisibles? ¿O para ponerlo?
No, para ponerlo.
¿Cómo hacer estanterías invisibles?
Dos libros elegidos para esa labor, porque ya necesito urgentemente una estantería.
Vale. Y si es invisible, mucho mejor.
Y si es invisible, pues claro. Voy a poner ahí las cosas de bolsillo, los libros de bolsillo los voy a poner en la estantería invisible.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Deco Garden.
Oye, pues puedo hacer un mini noveno de consejo de montar de estantería invisible.
Hoy vamos a hacer una estantería invisible, joder. Tenemos para un trozo, un madero, una goma y ya está, joder. Si no, además es invisible. Después tenemos comentarios en el anterior, que fue el anual 2010. Tenemos comentario de Donkey, que le había gustado.
Gracias por comentar que es por segunda vez que Superman es Juan. Es, no vamos a decir, pero ya sabéis cómo es.
Pero eso al final se le va quedando a la gente, luego lo ven y dice, ¿le compramos esto a tu primo? No.
Claro.
O si no te gusta tu primo, se lo compras.
De hecho, voy a mandar a la editorial una pegatina para poner en este de huid de aquí, prohibido, no recomendado por el
lo vamos, hacemos terrorismo de cómics y vamos a librerías especializadas pegándolo.
Las pegatinas.
Pegando las pegatinas, no comprar.
Claro.
Estaría bien, sería una buena promoción. Claro. Probablemente salimos a las noticias y probablemente nos condenarían a algo. Muy probablemente.
Eso habría que hablar con producción los riesgos.
Ya. Yeah. Luego Valentina comenta sobre las adaptaciones que nosotros en el anual la verdad es que le dábamos. Hablábamos con bastante miedo. Uh-huh. Las adaptaciones por algunas cosas que hemos visto, pero comenta ella pues que...
Más que nada, prudencia y experiencia.
Sí, pero bueno, que eso, que comenta que gracias a las adaptaciones pues mucha gente ha conocido personajes que luego le han podido interesar y igual se ha enganchado a los cómics, y eso es verdad, ¿no? Porque al final las películas es una cosa que va a llegar siempre mucho más que cualquier cómic, te pongas como te pongas. Y si no, el top que hemos comentado de lo más vendido el año pasado, sí, te lo va a decir. Es ¿cómo has llegado a The Walking Dead, a Scott Pilgrim y a Kick-Ass? Pues porque...
Y además, The Walking Dead ha tenido en la sexta 3 millones de espectadores, casi. 2.900.000. Y el tomo, la publicidad de Planeta, tiene 160.000 tomos vendidos de toda la serie. Que es bastante.
No, se vende bien.
Se vende muchísimo The Walking Dead aquí.
Se vende también. Muy bien. Es que es bastante. O sea, lo estamos diciendo, antes hemos comentado, por ejemplo, que un número se había vendido 140.000, ya que hemos dicho que de toda colección 160.000. Una cosa, primero, eso es Estados Unidos, esto es España, y es mucho. ¿Vale? O sea, lo demás es vamos. Y eso, dice también pues que nunca nos va a contestar las preguntas que hacemos.
Muchas gracias.
Porque es una seguidora de bajo perfil y ahí es donde viene la tontería que dije yo.
Claro.
En el comentario. Vale. Y ya está. Y dice, agradece que nos entendemos porque si no parecería que la estoy insultando. Pero ya sabe que no. Ya sabe que no.
Es que hay mucha historia oculta.
Hay mucha historia oculta. More than meets the eye. Bueno, en cualquier caso, que muchas gracias a todos por comentar siempre, que hace ilusión. Yo, de hecho, al principio, como no comentaba nadie, pues no entraba... Ni siquiera iba a mirar a ver si alguien había comentado, porque después de dos o tres posts decís, no comenta aquí nadie.
Claro, aquí no comenta. Pero ya ha empezado a montarse la bola, ya la gente empieza a entrar en nuestro juego. Es muy peligroso, pero bueno. Esto, sí. Vamos.
A nosotros seguirnos la corriente es bastante peligroso.
¿Estás seguro de lo que hacéis? Vosotros, en conciencia. En conciencia. ¡Comentad! Pues esto ha sido todo por parte del staff del Novelo Podcast.
A falta de la mujer que está convaleciente.
Está pensando esta tarde que Anaís es Jen en IT Crowd. Es la que controla, la que nos controla.
O sea, estás diciendo que no sabe nada y simplemente está sentada en la oficina.
A ver, sí, pero es la que... la que las relaciones
vale, pero...
y la que aporta la sensatez al grupo.
Eso es muy fácil. Entonces, ¿cuál de los otros dos eres tú y cuál soy yo?
No sé.
Vale, esa es la, la pregunta de la semana.
La pregunta de la semana
no
es...
tiene nada que ver con los cómics.
No tiene nada que ver con... Bueno, sí, tangencialmente. Entre Moss y Roy, ¿quién soy yo y quién es Dan? Esto ha sido la pregunta de la semana y nos vemos en una semana, si podemos, con otra edición de...
O mañana.
O mañana mismo, quién sabe. O sea, a lo mejor os encontráis mañana. ¡Oh! Un pedazo. Hemos empezado a grabar todos los días. Así que nada.
Espero que no.
No. Un saludo, Dani. ¿Qué tal? ¿Bien?
Un saludo, Albertini. Yo bien, ¿y tú? ¿Qué tal volver a grabar bien, verdad? ¿Te ha gustado? Volver a grabar, sí, ha estado bien.
Un montón. Ya me costó hacer el...
Ahora no sé si vas a poder volver a casa porque no se ve la calle.
Ya sabéis, el destripador ataca. Si hoy encontráis mañana en los periódicos una noticia de alguien muerto, lo mismo soy yo.
Que... Y una vez más.
Una vez más. Un saludo a todos, besitos para ellos, abrazos para ellas y al revés. Y nada, nos vemos. Nada, hasta luego con más cómics. Larga vida el cómic.
Bueno, hasta luego. Besitos con abrazo.
Eso, las dos cosas. Hasta Magreo, luego. Para.
Hasta luego.
Esto ha sido una presentación del noveno podcast. Este podcast está publicado bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, compartir igual. Lo que significa que lo podéis distribuir libremente siempre que citéis a los autores, Anais, Dani y Albertini, con el enlace oportuno. No lo uséis para fines o ámbitos comerciales y si lo modificáis, hacerlo bajo la misma licencia. Si tenéis alguna duda al respecto, os invito a escribir a novenopodcast@gmail.com. La música del noveno podcast es Viking Battle de Jay Martínez, distribuida bajo licencia Creative Commons a través de yamendo.com. Os recordamos que nos podéis encontrar a través de iTunes, iBooks y las principales redes sociales buscando el noveno podcast. Muchas gracias por escucharnos y larga vida al cómic.